En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Partidazo con una gran noche de radio por delante. De verdad, con buenos protagonistas, con casi buenos contertulios, buenos temas. Muchas ganas tengo de hacer radio esta noche. Y de verdad que creo que va a ser un programón, una gran noche de radio. Los seguidores de la Real Sociedad estarán cabreados, porque ha perdido la Real 3-1 frente al Lazio en Italia, en Roma. Ha jugado con 10 la Real desde el minuto 30 por expulsión de Ayem Muñoz. Es 18ª. Ahora mismo la Real Sociedad está en puestos de zona de repesca, así que atención, en la última jornada se la juega la Real Sociedad. Enseguida estamos con Marco Antonio Sande para que nos cuente cómo ha sido el partido. Y otro resultado del día en fútbol femenino, Supercopa de España, es la segunda semifinal. El Real Madrid le ha ganado también a la Real Sociedad. 3-2. La final la juegan, por tanto, Barça y Real Madrid. El domingo a las 12 del mediodía en Butarque, en Leganés. Ha protestado muchísimo Alberto Toril, el entrenador del Real Madrid, luego lo escucharemos, por jugar en jueves y volver a jugar la final en domingo, tener un día menos de descanso que el Barça, porque los entrenamientos los elige los horarios el Barça y no el Real Madrid. Luego escuchamos a Toril y nos lo descodifica todo Andrea Peláez. Del día es importante lo que ha ocurrido a última hora de la jornada y es la renovación de Ronald Araujo como jugador del Barça hasta el año 2031. Ha renovado también Gerard Martín hasta el año 2028, en este caso. Lo de Araujo llega después de la lesión de Íñigo Martínez, estaba casi fuera. Bueno, pues le ha llegado la posibilidad de jugar este mes. El Barça le ha ofrecido la renovación y le firma hasta 2031. No se para ahí el día para Araujo, porque después de renovar le ha pedido matrimonio a su pareja. Estas han sido las primeras palabras sobre la renovación, no sobre el matrimonio.
La verdad que felicidad es enorme. Trabajé mucho para esto y creo que lo estamos logrando y muy feliz, gracias a Dios. Se nota la confianza del club también en vos y eso es importante. Quiere decir que estás haciendo las cosas bien, que el trabajo es bueno y bueno, contento. Espero que sean grandes años y que puedan venir con título, que es lo más importante.
Luego les contamos detalles de la renovación. Por cierto, el Racing de Santander ha renovado a su entrenador, a José Alberto López, hasta el año 2028. Pase lo que pase, entrenador del Racing. Bueno, en el fútbol con los entrenadores nunca se puede decir pase lo que pase, pero vamos, que confianza plena cuando está el Racing metido en la batalla por el ascenso. El City ha fichado al atacante egipcio Omar Marmoush. El equipo de Guardiola ha pagado 75 millones de euros al Eintracht de Frankfurt. Y en tenis, en Australia, Badosa ha caído eliminada en un gran partido, de todas formas, de semifinales frente a Sabalenka, 6-4, 6-2. Atención, porque después del partido, Ángel García ha estado con Badosa, que va a estar con nosotros aquí, en el partidazo, y le ha preguntado por el cabreo que tenía Badosa con Sabalenka, que son íntimas amigas, ¿eh?
Me ha dicho Arina que no sabe si vas a seguir siendo su amiga después de jugar a este nivel. No sé si ya la has perdonado y si ya has pensado que te vas a cobrar cuando dice que te va a regalar lo que quieras de compras.
Bueno, aún no la he perdonado, que juega a un nivel muy alto. Pero no, es que cuando juegan así, obviamente en el momento que estás en la pista es frustrante porque hay poca cosa que hacer y es como que estás al límite todo el rato. Pero es que al final ha jugado un nivel increíble y yo la veo mucho jugar y ha sido de los mejores partidos que la he visto. Voy a pedirle que me compre algo bastante caro, que ahora ha doblado el prize money.
Ahora ya en serio, ¿qué nota le das a tu torneo?
Muy buena nota, a ver, un 9. porque un 10 ya sabéis lo que sería, entonces de momento le doy un 9.
Muy esperanzador lo que hemos visto de Badosa en este Open de Australia. En baloncesto Euroliga, había duelo español entre el Madrid y Baskonia, ha ganado el Madrid 90-89 en el Movistar Arena, con un triple de Gesonja. En el último segundo le ha dado la victoria al Real Madrid, este jugador que ha visto además cómo Baskonia fallaba 3 tiros libres consecutivos en el último minuto. Ha sido un final aciago para los de Lasso. En ciclismo, a falta de confirmación oficial, Valverde va a ser nuevo seleccionador español de ciclismo. Va a firmar por 4 años. Y además, otro nombre propio del día, Antonio Barrul. ¿Se acuerdan de él? El boxeador que defendió a una mujer en un cine de León por la actitud que estaba teniendo la pareja de esta mujer, que le faltó al respeto, incluso llegó a zarandearla y tal. Bueno, pues ha sido absuelto de la denuncia que pesaba sobre él porque, pues eso, le metió un par de puñetazos y ahí tenía una denuncia. Hoy lo ha anunciado.
Bueno, quiero daros una gran noticia. Después de 9 meses, el caso del cine ha terminado, he salido absuelto. Y quiero agradecer a todo el mundo que se ha presentado hoy, a todos los mensajes que he recibido, a todo el mundo que ha estado pendiente de mi caso. Gracias de corazón. Y lo que quiero mandar un mensaje a todo el mundo es que lo único que quiero decir es que nadie mira a otro lado, que el silencio al final te hace cómplice de una manera u otra. Y que nada, que sigamos avanzando como personas y que tengamos un buen respeto.
Muy bien, bueno, pues es lo que ha comentado Antonio Barrul. Son las 11:36, hora menos en Canarias. Vaya equipo de comentaristas, qué mezcla para este jueves 23 de enero. Santi Cañizares, hola Cañete, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
David Sánchez, hola David, muy buenas.
Hola, buenas.
Nacho Peña, hola.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
Roberto Morales, hola.
Buenas noches.
Dani Senabre, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Si hago una tortilla con esto, ya vamos, gano Masterchef otra vez.
Esto no cuaja, hombre, la tortilla.
Y Luis García, hombre, Luis.
¿Qué tal?
Hombre,
¿cómo
Luis
estáis?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Muy bien, muy bien.
¿Sí?
Hoy día muy especial, está en Fitur presentando Vigo con tu amigo Abel Caballero, el alcalde. ¿Te acuerdas, no?
Trinquecito, ¿no?
Bueno, no es gratis, claro. Hay que decir que cuando trabajas te pagas,
sí,
¿no?
Eso,
¿no? Pues efectivamente. Esto fue una
muy bien, dura muy bien.
Dinero público, ¿eh?
Abel Caballero,
bueno, Cañete, dinero es que, público, correcto.
Es que hay dinero público para ello, hay presupuestos para estas cosas.
El que nos han quitado de las pensiones.
Y de tu cuerda, además.
Es increíble. Ay.
Hola, Fouti.
¿Qué tal, Joma? Muy buenas.
Muy buenas.
Aquí estamos.
Enseguida hablamos de muchas cosas. Antes, lo primero, la conexión con Marco Antonio Sande. Hola, Marco, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estáis? Muy buenas.
Antes de nada, antes de lo deportivo, ¿hay algún avance en el asunto de lo extradeportivo, los incidentes de ultras de la Lazio con ultras de la Real o aficionados de la Real?
Nada, la actualización, la última, por decirte, 9 heridos que ya contábamos ayer, 3 apuñalados. De los 3, 1 con pronóstico reservado, otro con pronóstico moderado y uno más al que ya le han dado el alta. Están en diferentes hospitales de la capital italiana y les ha ido a ver Joaquín Aperribay. Están un poco preocupados por uno de ellos, lógicamente porque tiene pronóstico reservado, que está fuera de peligro, pero recibió, me cuentan, 6 puñaladas y una de ellas le tocaba parte del pulmón, pero ha podido ir a visitarle Joaquín Aperribay, insisto, que ha también repetido durante varias ocasiones los nuestros seguidores, aficionados, ha querido separarlos un poco del lado radical, pero los testimonios que hemos ido recogiendo y que han ido recogiendo también compañeros en donde se produjeron los hechos es que también se trata de radicales de la Real Sociedad.
Vale, y del partido, vaya desastre, ¿no? La Real.
Pues sí, mira, lo que más me preocupa, Juanma, es la fatiga y el cansancio que está demostrando este equipo, que antes de ayer, como quien dice, era un equipo sólido en defensa, que se había recuperado, que tenía argumentos arriba, y ahora le estamos viendo a un equipo muchísimo más cansado. Es verdad que el partido estuvo condicionado por esa expulsión a la que hace referencia en portada, la de Iñigo Muñoz, pero también por el gol que encaja rápidamente la Real dentro del área, en donde caen balones y el Alacho se los encuentra con mucha facilidad. Y, por supuesto, un balón al palo de Lucas Susic, que es ese típico jugador que tiene amagos de Zidane, que dices tú, jolín, tiene un disparo bonito, se mueve muy bien, pero es más intermitente que el Guadiana. O sea, desaparece, aparece, y eso le pasa factura a la Real Sociedad ante un Alacho que, desde luego, en la UEFA Europa League está incontestable.
Vale. La situación en la tabla es el Alacho líder, 19 puntos, ya clasificada para octavos. Eintracht de Frankfurt, segundo, 16. Y tercero, el Athletic Club con 16. Están ahí en el top 8 el United, el Olympique de Lyon, Tottenham, Anderlecht. ¿Y cuál es el otro? Este no sé qué. FCSB, ¿qué es?
De Rumanía.
¿Sí? Sí, ¿Este agua de Bucarest?
Sí, sí.
Este agua de Bucarest, el octavo. Vale. y el 18ª, la Real Sociedad. Tiene 10 puntos la Real. El primer eliminado en este momento es el Oporto, que tiene 8. O sea, que tiene que puntuar. En la última jornada tiene que puntuar. ¿Me has dicho contra quién juega la última jornada?
El PAOK, la Real Sociedad contra el PAOK.
Contra el PAOK, vale, sí. Perfecto.
Pues el Oporto contra el Maccabi de Tel Aviv.
Vale, pues,
y para los de nuestra época, Juanma, el Estagua de Bucarest de toda la vida. Lo que pasa es que le van cambiando los nombres y nos despistan.
FCSB. Es sí, Fútbol Club Estagua de Bucarest.
A lo nuestro, no, el Estagua de Bucarest.
Las iniciales es FC Estagua de Bucarest.
Exactamente.
Muy bien. Gracias, Marco. Un abrazo.
Venga, un abrazo. Bur.
Gracias, hasta luego. El otro partido del día era la segunda semifinal de la Supercopa de España, fútbol femenino, que ha terminado con esta rajada de Toril, del entrenador del Real Madrid.
No entiendo muy bien el horario, no entiendo muy bien el calendario, no entiendo muy bien que tengamos que jugar con menos de 3 días, que se beneficie al equipo de la otra semifinal, claramente. El Barcelona decide cuándo entrena, son ellas las que eligen cuándo entrenan, nosotros nos tendremos que levantar a las 8 de la mañana para entrenar el sábado. Ya nos ha pasado 2 veces esta temporada, siempre jugamos en peores condiciones contra ellas. Me gustaría jugar en muy buenas condiciones o a la par de condiciones que ellas. Sobre todo con la repercusión que tiene una final. No entiendo, en los chicos, por ejemplo, la final fue el domingo a las 8 de la tarde, jugando miércoles y jueves. No entiendo por qué la final se tiene que jugar a las 12 de la mañana.
A ver, en las finales a 4 siempre sucede esto, ¿no? Cuando
siempre.
Hay una semifinal un día y otra semifinal otro...
Explicárselo a Toril.
Se suele poner el campeón de Liga o de Copa el miércoles, lo que pasa, por ejemplo, la de la masculina... Se cambió el orden por la reorganización del calendario.
De la Copa del Rey.
Pero primero, por ejemplo, jugaba el Real Madrid el miércoles, sí, con el Mallorca y luego el jueves. Lógicamente, supongo que la federación habrá elegido el miércoles porque el Barça eran las campeonas y jugaban con esa condición, ¿no? Campeonas de Liga y de Copa, y la del Madrid el jueves. Pero... Y luego lo del horario del domingo a las 12, yo creo que tenemos que ponernos también un poco en la situación del fútbol femenino. El domingo a las 12 es un buen horario porque no compite,
claro,
con la Liga. No puedes poner este partido a la misma hora que el Valencia-Barça. Vamos a ser un poco realistas. Vamos a darle el enfoque al fútbol femenino que merece, la resonancia, claro, a la final de la Supercopa.
Toril piensa en lo suyo, que, claro, es la recuperación deportiva de las jugadoras, del cansancio y tal, pero es que realmente para el fútbol femenino es mucho mejor un partido el domingo a las 12 del mediodía.
Que es un horario protegido.
Que encima
además
no hay Fórmula 1, no hay motos.
Lo ha explicado muy bien Foto. Estaría, claro, bien que Foto levante el teléfono y entre lloro y lloro, a ver si Toril te puede descolgar y le explicas lo que nos acaba de decir.
Está Andrea Peláez. Andrea, hola. Hola, Andrea, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Juanma.
Es raro, ¿no? Este...
Sí, de hecho, bueno, yo creo que todos los que estábamos en la sala de prensa hemos asistido a esta, no sé si rajada o estas declaraciones casi con la boca abierta, y he tenido la oportunidad de preguntarle después y le he dicho, Alberto, me llama mucho la atención tus declaraciones, y él, mientras se reía, le digo, no sé si las estás trasladando porque este es el sentir del Real Madrid como club, si es tu sentir, si se lo has dicho a la federación, le digo, porque es que esto ya lo sabías, es una Final Four, unas juegan el miércoles, otras el jueves, tú ya sabías que tú llegabas con menos descanso. Entonces dice que no, que es una cosa que piensa él, que no lo ha trasladado como Real Madrid, sino que es una cosa que piensa él. Yo tengo la sensación, Juanma, pero esto es percepción mía y es opinión mía, pues de que yo creo que Toril ya sabe dónde va el domingo.
Claro, que se pone un poco la venda antes de la herida, ¿no? Claro. Sabe que el partido está muy decantado a favor del Barça, claro, y dice, pues...
Todos sabemos lo que puede pasar el domingo, que es una nueva goleada a favor del FC Barcelona, que es el mejor equipo del mundo, y yo creo que eso él ya lo empieza a pensar desde que hoy ha ganado la semifinal. Entonces ya está en esa situación y a mí me ha llamado la atención sobre todo la frase de ellas eligen cuándo entrenan, porque... Yo desconocía,
creo que eso lo...
Perdón, ¿eso qué quiere decir?
Ellas entrenan el sábado, o sea, primero, el Barça, que es otra cosa que hay que destacar, el Madrid juega, esto se está jugando en Madrid, y el Real Madrid está aquí. El Barça viene de Barcelona, se ha ido después de las semifinales, porque por lo que se reparte en la Supercopa Femenina, al Barça no le sale a cuenta
quedarse
aquí.
Pierde dinero el Barça ganando esta competición.
En la Supercopa Femenina, los clubes no ganan dinero. O sea, y los que vienen de desplazados de fuera, pierden dinero. Entonces,
hasta que la hagan en Arabia, como quiere Luzán.
Claro, bueno, ese es el otro tema en el fútbol femenino ahora, ya te contaré si quieres, te resumo las declaraciones. El caso, el Barça regresa el viernes, mañana, y entrenan el sábado los dos con sus respectivas ruedas de prensa. El Real Madrid lo hace a las 10 de la mañana y el Barça a las 12 de la mañana. Con eso a eso se ha referido Toril cuando ha dicho ellas eligen. Lo que yo desconocía es que eso lo eligieran los clubes, o no sé si lo hacen, pero eso es lo que ha dicho Alberto Toril, que ellas han elegido entrenar a las 12 y el Real Madrid se ha tenido que quedar con el horario de las 10, que conlleva, evidentemente, madrugar más, si dormir Barça, menos ese día.
Pero si el Barça elige, Andrea, supongo que elegirá porque tendrá esa condición de campeón, o sea, porque alguno
claro,
de los dos tiene que elegir. Entonces, la federación, en vez de
pero
decir
cosa,
tú a las 10 y tú a las 12, dice, vamos a ver, tú vas en condición de campeón por delante del Madrid.
Pero
¿tú
yo,
qué,
yo te digo una cosa, yo sí soy el entrenador del Barça, ahora mismo anuncio el entrenamiento, lo cambio, digo, cambio el entrenamiento.
A las 4 de la madrugada.
Pongo el entrenamiento a las 10 de la mañana y
o sea,
está.
Van a meter 8.
Es que este razonamiento lo podría haber dicho antes. Porque esto ya pero se sabía. Los horarios se sabían. El horario del final,
no,
del final
foto,
se sabía.
Si yo te compro que Toril se puede quejar de lo, del horario, yo te lo compro. Que diga, oye, entre, porque
sí, tiene que pasar 72 horas.
Pero
vale.
A mí lo que me parece lamentable es lo que hace Toril. Toril lo que hace es que esto es una competición que ha montado el Barcelona, que ellas entrenan cuando les apetece, que la federación está en manos del Barcelona para esa competición. Y eso me parece lamentable. De llorón y de mal compañero de,
no,
de profesión.
Y de manipulador, porque la mayoría de oyentes o de seguidores no tienen por qué conocer toda la información que ha explicado Fouto, cómo funciona todo. Entonces, te quedas con el titular y todo el mundo dice, ah, mira,
de hecho,
el femenino...
es que da la sensación...
poniendo fino, ¿eh?
Da la sensación...
Llorón, manipulador... Estoy esperando
es que al final,
que tú argumentes
es que al final,
algo a favor.
Claro, hombre, es que al final es un entrenador que tiene que pelear por lo suyo. Si te está comentando que en los tres últimos partidos frente al FC Barcelona ha tenido menos descanso, creo que es lógico que por lo menos intente denunciarlo. Más allá de cómo esté montado todo, si no puede elegir la hora de entrenamiento y el FC Barcelona sí que puede elegirlo, es totalmente normal que pueda denunciarlo. Y no por eso hay que llamarle ni llorón ni manipulador, no, porque mentira tampoco es que esté diciendo, creo yo. Otra cosa es que te guste más o te guste
pero
menos. O que el Barça vaya le vaya a machacar.
No te gustará,
pero creo
llorando,
que no está diciendo
Nacho.
Nada que no sea real.
Pero está llorando.
Bueno, perfecto, pero está dando él su punto de vista como entrenador del Real Madrid. Tú lo llamas lloros, yo lo llamo verdad y realidad.
Cuando Xavi hablaba del sol y del césped, te quejabas.
Por eso la lloró.
Es que yo creo que lo de jugar con el sol y no estar acostumbrados al sol, eso es otra liga, o sea, eso claro, galáctico, no, eso es una excusa, eso es una excusa galáctica de otro planeta.
Andrea,
¿no?
Quería decir algo, Andrea.
No, que una cosa importante a destacar también, porque parece, o todos tenemos la sensación de que se han enfrentado muchísimas veces, la del domingo va a ser la primera final en la que se enfrenten el Barça y el Real Madrid, porque Toril también hace referencia a que lo de la repercusión que tiene una final, como la del domingo y demás, y es verdad que sorprende el dato, porque es que se han enfrentado muchas veces desde el nacimiento del Real Madrid, incluso en la Champions, pero la del domingo va a ser la primera final en la que Barça y Real Madrid se enfrenten desde que el Real Madrid existe como club en el femenino. Así que, bueno, vale. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pero ya está la polémica servida y, evidentemente, en rueda de prensa del Barça,
oye,
o entrenador o jugadoras dirán algo.
Decías
seguro.
Que de lo de Arabia, que las jugadoras han hablado, que no quieren ir a jugar a Arabia, nada, ¿no?
No, las jugadoras, hay algunas que se posicionan de una forma más neutral, otras que, por ejemplo, Olga Carmona, creo que en declaraciones a Real Madrid Televisión dijo, si nos mandan ir a jugar a Arabia Saudí, iremos a Arabia Saudí, no hay ningún problema. Pero, sin embargo, ayer, por ejemplo, Cata Coll y Patri Guijarro hablaron en zona mixta. Cata, por ejemplo, es que es muy amiga de la mujer de Dani Rodríguez, ya sabemos todo lo que sucedió en la Supercopa de Arabia, dice que evidentemente ellas lo que dicen es que si los clubes, que son los que tienen que decir sí o no, dicen que sí, habrá que ir a Arabia a jugar, ellas son unas mandadas, pero evidentemente es que es un espectáculo protagonizado por mujeres y dicen que ir a jugarlo a un país en el que los derechos de la mujer todavía no están respetados al 100%, creen que no es lo mejor. Y sobre todo, después de lo que pasó ayer con el VAR, Juanma, después de que ni siquiera se llene un estadio como Butarque, pues ellas son muy conscientes de que hay muchas cosas y mucho camino que recorrer antes para hacer las cosas bien en España, en Leganés o donde sea, antes que llevarte la Supercopa Femenina a Arabia Saudí. Entonces, pues estamos en esas. Hoy, por ejemplo, el entrenador del Levante ha dicho que a él tampoco le parecería normal llevarte la Supercopa a Arabia Saudí cuando hay tantas cosas que hacer todavía en España. Pero bueno, que es un tiro al aire, porque ya sabemos que no
lo de Arabia es dinero, o sea, lo de Arabia estamos comentando
claro,
que
es
deficitaria y al final eso es por dinero y hace,
pero yo creo que esta federación, o sea, a lo que van ellas Fouto es que esta Supercopa podría no ser deficitaria si se hiciera mejor en España, antes de llevártela de repente a Arabia Saudí. Ellas eso es lo que dicen, evidentemente el dinero va por delante y seguro que si se lo plantean los clubes y le dicen vais a ganar esto y la Supercopa aquí en España es deficitaria, dirán que sí y ellas tendrán que ir a jugar como mandadas.
Por cierto, AFE se ha negado, ¿eh? AFE ha dicho que,
sí,
que
claro.
No se va.
Gracias. Es el representante de la mayoría
Andrea,
de ellas. Gracias, Juanma.
Un beso, muy bien.
Beso.
Gracias.
Venga, fenomenal
el trabajo.
Gracias, hasta luego.
Pobre Toril.
11:49, hora menos en Canarias. Está Pilar Casado en el Movistar Arena.
La victoria al Madrid, ¿no?
Sí. Hola, Pilar. Muy buenas.
Hola, Juanma. Buenas noches.
Vaya último minuto, ¿eh?
vaya, te diría que fíjate tú, más que uno, 3 minutos.
Sí, es verdad.
Lo digo por situar a los oyentes, porque ganaba 84-75, faltando 3-18. Hace Baskonia un parcial 0-13 y se pone 4 arriba. Y a partir de ahí vienen 27 segundos de locos en el que falla Šimanić tiros libres, cargan de nuevo y además muy bien, ha sido una de las grandes virtudes, el rebote ofensivo Baskonia. Se juega un triple Mario Gessoña, que él mismo ha reconocido que no llevaba una noche precisamente brillante. Vuelven a fallar tiros libres Baskonia y en una última cuenta de 17 segundos, en una jugada que no era la que al final ha salido, Tavares acaba salvando un balón que se le escurre a Facu y Mario con una finta puede lanzar un triple para ganar el partido por 1-90-89 con 2 segundos en el crono del Palacio. Pero el partido, bueno, ya te aseguro que no ha sido, ¿eh? No, es más, ha cometido muchos menos errores Baskonia. El Madrid no ha jugado un buen partido, 21 rebotes ofensivos dan un total de 19 tiros más de campo para Baskonia, que eso es una barbaridad. Se ha ido, perdonadme la expresión, porque es suya además, jodido Pablo Lasso, porque ha dicho, recordad que soy un chaval...
No nos gusta, pero te la perdonamos.
Soy un chaval de Vitoria, ha dicho que empezó a jugar al baloncesto en Vitoria y hoy quería ganar aquí, y se va evidentemente jorobado precisamente por eso, porque quería ganar al Madrid. Y bueno, en el Madrid reconocen que cierto punto de suerte han tenido.
Vale, pues gracias Pilar, un beso.
Otro, Juanma.
Pues así ha venido. Qué maravilla de arranque de programa, con noticias, protagonistas...
Ritmo.
Ritmo. Un poco todo.
Ritmo.
Tenemos grandes protagonistas esperando. Va a venir al partidazo Javi Pobes, el presidente, entrenador del Moscardó. Está ya aquí y es
con los WhatsApp activados.
Exjugador del Sporting. Exjugador del Sporting.
No creáis que va a pasar desapercibido.
No. Javi viene aquí.
Eso no lo sabe. Eso es una cosa que no va con él.
No. Pues va, viene aquí después de la última.
Bueno, además es un gran entrenador porque está haciendo una temporada muy buena con el Moscardó.
No seas pelota.
¿Escuchaste la última rajada? La última rajada. La rajada de este fin de semana con los del Cacereño. Fue así.
Iba a rajar del Cacereño, pero no sé si hacerlo. Sí, lo voy a hacer. Sí, lo voy a hacer. No entendemos en absoluto por qué se nos ha puesto el partido por la mañana cuando se había llegado a un acuerdo verbal para poner los dos partidos por la tarde para evitar hacer noche. Nosotros somos un club súper humilde, ultra humilde, en el que respetamos los pactos, independientemente sean escritos o hablados. Y no es del Cacereño, miento. A lo mejor es de la directiva o del presidente o de quien sea.
Discrepo, Javi.
Vale, ya está. Sí, efectivamente, es verbal, era verbal. Lo tenemos.
No, Javi. Nosotros siempre jugamos por la mañana, ¿vale?
¿Sí? ¿Te saco la lista de los equipos que habéis jugado por la tarde? No importa, que si lo pongo yo, si da igual. Amigo, la calor. Vale. La calor, ya, vale.
Soy. Y hay que poner las cosas y los puntos sobre la I. Y si es mentira, no te inventes eso. Porque eso.
¿Qué es mentira el qué?
Jamás me pueden decir a mí.
¿Que yo he llegado a un acuerdo de jugar por la tarde? Jamás. ¿Que jamás? No hablaría contigo. Porque no sé ni para empezar ni quién eres.
Jamás.
Desde la directiva, ¿quién eres?
Vicepresidente.
Pues hablé con el presidente.
Vale.
Entonces, habla con tu presi.
No.
Bueno, miento, con tu presi no. Hablé con uno. Porque claro, con tu presi es inaccesible. Dígale los WhatsApp. No vamos a reír aquí en Grada 7. ¿Nos reímos? ¿Lo de los WhatsApp? ¿Nos reímos o no? Ya está. No importa. Si vosotros habéis ganado 1 millón de pavos con la Copa del Rey.
Ojalá.
Habéis ganado 1 millón de pavos. Hombre, claro, si lo pones a 200 pavos las entradas, claro, entonces no ganas tanto. Pero bueno, eso es problema tuyo. Pero por lo menos respetar a los que no tenemos tanto y mantener la palabra de jugar por la tarde.
Es una versión como Toril, pero va un poco más allá.
Versión asturiana.
Sí, efectivamente.
Pero sin llorar.
Bueno, pues hay otras ideas de Pobes que me apetece hablar con él, que no sé si la sigue manteniendo o no, pero es un tipo súper interesante para que charlemos aquí en el partidazo. Todo esto y los mensajes de los oyentes. ¿Qué dicen? Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues dicen muchas cosas sobre las semifinales de la Supercopa Femenina. Decía uno, ya Toril ha protestado bastante hoy a la árbitra. Quizás se está poniendo la venda antes de la herida para el domingo, aunque se juegue en un campo de al lado de Madrid. El Real Madrid siempre quejándose. Si no son los arbitrajes, es el Balón de Oro y si no, los horarios. Y otra crítica también a Toril. Dice, Toril, ahora dilo sin llorar. Ya verás los lloros tras la goleada del domingo. Acaban de despertar a la bestia. Celebrar la Supercopa Femenina de Fútbol en los Emiratos por dinero es como si el gobierno islámico celebrase en Guijuelo el fin del Ramadán. No procede. Otro dice, y yo me pregunto, ¿cuántos chavales mejores que Geraldo Becker tendrá la Real en Zubieta? Y sobre el tema que hablabas con Espósito antes de empezar, decía un oyente, volviendo al tema de Auschwitz, yo lo he visitado y lo recomiendo, pero tienes que estar preparado. Salí de allí con una de las peores sensaciones que he sentido en mi vida.
El programa que ha hecho La Linterna, Expósito, entre 9 y 9 y media de la noche ha sido increíble, de verdad. Para ponerlo a los jóvenes y que escuchen en primera persona allí desde el campo de concentración lo que se vivió. Antes de parar, la noticia también relacionada con Luis de la Fuente, Fouto.
Sí, es una noticia que era una de las prioridades de Rafael Louzán, el presidente de la federación. Nada más ser presidente, Juanma, una era llevar la selección a Valencia, dicho y hecho, en marzo va la selección a Valencia, y la otra era el contrato de Luis de la Fuente, que estaba ahí un poco en stand-by porque recordemos que después de ser campeón de Europa, la federación estaba descabezada. Nadie podía tomar una decisión hasta que no hubiera presidente. Bueno, pues el próximo lunes hay junta directiva de la Real Federación Española de Fútbol y ahí se va a ampliar y mejorar el contrato de Luis de la Fuente. Ahí Louzán, ante sus 31 directivos de la junta, el próximo lunes se va a aprobar, como decimos, esa mejora y ampliación. Mejora en lo económico muy sustanciable porque cobraba lo mismo que le puso Rubiales desde que empezó, o sea que va a haber una mejora económica, y él ya estaba renovado por una cláusula de la gestora hasta 2026, seguramente lo haga hasta 2028, hasta después de la Eurocopa. Louzán quiere que esté mínimo hasta 2028. Es prioridad, insisto, porque están muy contentos en la federación con Luis de la Fuente, porque creen que ese contrato, esa mejora, tanto de años como de contrato lo económico, se lo merece, y porque, lógicamente, no han podido hacer nada hasta que ha habido un presidente electo como Rafael Louzán. Así que próximo lunes es uno de los 11 puntos del orden del día de la Junta Directiva de Louzán, esa renovación y ampliación del contrato de Luis de la Fuente.
Perfecto, pues ahora continuamos, nos vamos a Australia, nos está esperando Paula Badosa.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, Ocasión
Plus. De acuerdo, usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave? Atascaburras. ¿Qué? Atascaburras. ¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien, contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve. Cuando tu colega te desafía a saltar con paracaídas, tu adrenalina dice...
¡Sí!
Y cuando estás en el avión, tu instinto dice...
No, 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 no.
Cuando piensas en un Volkswagen T-Roc, tu adrenalina dice...
¡Sí!
Y cuando lo tienes delante, tu instinto dice...
¡Sí!
El instinto no pide opinión. T-Roc desde 24.200 euros sujeto a financiación. Más información en Volkswagen.es.
Volkswagen. Lo que importa no es el nombre del plato, es que lleve huevos Rujamar. Gallinas libres, felices y bien alimentadas. Huevos camperos, ecológicos de suelo, siempre de la mayor calidad. Rujamar, huevos que cuidan de ti porque cuidamos de ellas. Rujamar, gallinas
en libertad. Ay, Paloma, veo un rayito de sol y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas?
No, esas no, estas.
Ay, pues yo me fui con Halcón Viajes, que es súper cómodo y fácil.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que necesitas. Quítate el mono de vacas con hasta 1.000 euros de descuento por reserva. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche, 11 en Canarias. Partidazo, cadena COPE. En directo con todos ustedes y con este equipo inmenso de comentaristas. Santi Cañizares, David Sánchez, Nacho Peña, Roberto Morales, Dani Senabre, Luis García, está Arauz leyendo los mensajes de los oyentes, está Fouto y está en Australia todavía, creo que por pocas horas, Ángel García, porque creo que ya se viene con toda la Armada Española. Hola, Angelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas desde Melbourne. Sí, sí, en cuanto pueda vuelvo para casa, que como en casa no se está en ningún lado. Ahora te cuento precisamente una cosa que estaba hablando con Paula Badosa sobre eso, porque estoy con una tenista que ha vuelto al top 10, que vuelve a estar entre las 10 mejores del mundo, que ha vuelto a sentirse tenista y a sentirse persona después de pasarlo realmente mal y estar a punto incluso de retirarse por un problema en la espalda. Y te cuento a ti una cosa que me ha contado ella, y es que ella, que ahora vive en el extranjero, se pone la radio española precisamente para eso, para reconectar con España, para sentirse de cerca de casa y para volver a sentir que tiene a los suyos cerca. Y a ella le cuento que el otro día me bombardeó a mensaje, no sé si llegaste a oírlos incluso en la pista, Juanma Castaño, mientras juegas con Coco Gauff diciéndome cómo juega Paula Badosa al tenis, cómo juega Paula Badosa al tenis.
Es que fue un partidazo.
Así que te escucha ya a estas horas de la mañana desde Melbourne. Juega también el partidazo de COPE, Paula Badosa, Juanma.
Hola, Paula. Bienvenida. Hola, al partidazo.
¿Cómo estás?
¿Qué tal?
Buenas noches.
Muy bien.
Pues, muy bien, ¿y tú?
Pues bien, bien, bien. Te hemos seguido mucho y la verdad es que cuando te has puesto nota esta mañana después del partido, o noche, ya no sé lo que era, porque me lío con los cambios, noche. Esta noche después del partido, te ponías un 9, creo que está muy bien, que te hubiéramos puesto todos un 9. Nos has hecho disfrutar mucho en este Open de Australia.
Gracias, muchas gracias. Sí, la verdad que me pongo un 9 porque ya sabéis que para el 10 tiene que volver la copa a casa. Pero bueno, creo que el proceso está siendo muy bueno, que vengo de un camino duro, difícil, pero viendo que van viniendo estas recompensas, la verdad que es bonito y que ves que las cosas valen la pena.
Sabalenka es muy amiga tuya, pero es desesperante, macho. O sea, ¿cómo juega? Es que llega todo, luego saca el brazo a pasear. Sí. Madre mía, qué locura.
Estoy de acuerdo y justamente ayer, porque obviamente como es tan amiga mía, la conozco mucho. Conozco mucho sus picos altos, sus picos bajos y sinceramente estaba viendo este torneo y no la estaba viendo a su prime, a su 100%. Y yo me estaba viendo muy bien, pero ayer fue espectacular, o sea, jugó de número uno total y al final cuando una número uno te juega de número uno hay pocas cosas que hacer que solo aceptarlo y darle la mano.
Es que le has avisado muy pronto, porque claro, el partido ha empezado con un break tuyo, te has puesto 2-0 y yo creo que ahí ella ha dicho, ostras, ojo, como que la has despertado, es como cuando mete un gol en el Bernabéu en el minuto uno y dices tú, nada, les van a golear a estos, pues es que he pensado, demasiado pronto ese break.
Totalmente. A ver, fue sin quererlo. Obviamente yo quiero hacer todos los breaks que sea, pero ahora pensándolo con más fríamente, no sé hasta si fue mala idea.
Sí, cabrearla.
Porque es como que desperté al tigre, porque ahí empezó ella con un poco de nervios, como las dos mutuamente, pero ahí se despertó totalmente y no es como que pisó el acelerador y no me daba respiro.
Cuando una juega con una amiga como Sabalenka, durante el partido, ¿hay algún momento en el que os decís algo o no hay ningún tipo de mirada, de conversación entre vosotras?
Sinceramente, cuando entramos en la pista ni nos miramos. Como con otras jugadoras, sí que en el sorteo, en la red, miras de reojo. Con ella ni nos miramos. No queremos en ese momento pues crear ni una tensión ni nada especial. Obviamente, pues ayer justamente me caí, no sé ni lo que pasó. Y ahí hubo un momento pues un poquito más relajado y un par de bromas. Pero normalmente en esos momentos como que las dos cogemos mucha distancia.
¿Qué prefieres jugar? ¿Contra una tenista que te cae bien o contra una que te cae mal?
Me da un poco igual porque en el momento de la pista...
¿Se caen todas mal?
Exacto, eso iba a decir. Se me pasa, pero si me cae mal, creo que ayuda un poco más a eso de que ha estado hablando mi entrenador últimamente, que Paula juega mejor cabreada. Pues si me cae mal, creo que eso es un plus, ¿no?
¿Hay muchas que te caen mal o algunas?
Sinceramente no mucho, tengo muy buena relación con muchas, pero algunas sí que me cae mal, pero es de verdad si me cae mal es porque han hecho cosas mal.
Vale, perfecto. ¿Te ríes? ¿Por qué te ríes? Porque te vienen a la cabeza, ¿no? Las cosas.
Exacto, no, me río porque en plan yo no hago nada mal, son ellas.
No, eso siempre.
Exacto, siempre es el otro.
Siempre es el otro. Te veo feliz, te veo contenta, o sea... Has caído y, sin embargo, estás con una sonrisa. Te veo muy bien.
Tengo que decir que he dormido poquísimo, ¿eh? Porque la verdad que le doy vueltas al partido y soy un poco así, porque siempre quiero hacerlo mejor. Pero luego es como que también la edad ayuda a tomármelo un poco con perspectiva, a ver las cosas positivas y estoy con ganas, estoy bien, creo que el proceso está siendo bueno y me siento pues que he crecido mucho tenísticamente y personalmente y creo que al final eso es lo más importante.
¿Qué es lo mejor que extraes de este Open de Australia? ¿Qué es lo mejor que te ha pasado y que crees que te va a servir como aprendizaje para este año?
Yo creo que el superar barreras, y para mí tenía una barrera ahí muy marcada de los cuartos de final, que a mí me... Tampoco era una barrera que, digamos, he hecho 10 cuartos de final y nunca los he superado, eran mis terceras, pero a mí me marcó mucho lo del US Open, lo trabajé muchísimo y esta vez tenía un reto muy grande, que era la 3 del mundo, Coco, que venía sin perder un partido, y unos cuartos de final otra vez, y la manera que lo superé, lo encaré, creo que eso pues me hizo muy feliz. Y me hizo ver que soy capaz de todo al final.
Sin duda. Oye, yo no soy un experto, te lo pregunto con el desconocimiento. ¿Le estás dando más fuerte a la bola? ¿Le estás pegando más fuerte o no?
Estoy intentándolo. Era un poco el cambio que hice esta pretemporada. Esta pretemporada entrené mucho en ser muy agresiva, en que el partido dependa de mí, en ir a por ello, y al final pues empecé el año con un poquito de dudas en ese aspecto, porque al final cuando tomas más riesgos a veces pues puedes fallar más, pero le estoy dando más fuerte, estoy sacando mucho más fuerte también, estoy intentando pues imponer un juego un poquito más agresivo para al final cuando me enfrente a jugadoras como las de ayer, pues poder ganarles en un futuro.
Contra Sabalenko ha habido puntos de un nivel increíble, o sea, ha habido puntos de altísimo nivel.
Hubo puntos muy altos, pero al final ella estuvo mucho más fina que yo y ella, el momento ese de aguantar, de intensidad, de jugar más fuerte, lo aguantó todo el partido y yo al final pues hubo un momento que iba un poco, digamos, de culo. Parecía que ella estaba dirigiendo mucho el cambio de direcciones y yo no veía momento en cómo desbordarla a ella.
No sé si tienes el dato, pero ha jugado 42 sets aquí en los últimos 3 años y ha ganado 40. Es decir, que tampoco era fácil el reto.
No, es una locura lo que está haciendo. Yo no sé si acordáis, hace 3 años era una jugadora súper emocional, que con el tema de las doble faltas, muy fallona, pero para mí es un ejemplo, una inspiración, porque ella ha seguido jugando a su juego, las emociones las ha gestionado muy bien y lo que está consiguiendo es algo que tiene mucho mérito.
Oye, te has llevado una ovación tremenda del público.
La verdad que en ese momento estás como medio que no estás escuchando mucho todo lo que hay en el público, pero lo vi después y la verdad que fue algo bonito y para mí es de lo más importante. Al final me llevo toda la gente que puedo hasta inspirar nuevas generaciones que quizá también lo pasan mal en su momento y siempre pues digo que nada es imposible y que trabajando y luchando las cosas se consiguen.
Oye, ¿y tu vida ahora hacia dónde te lleva? Cuando acabas este torneo, ¿te vas a casa o te vas a otro sitio? ¿Te vas a entrenar? ¿Qué haces? ¿Cómo?
No, al final esto no para, es que al final en una semana y media tengo otro torneo y ahora tenemos la gira de Emiratos, la de Dubái, Doha, Abu Dhabi y al final ahora acaba de empezar la temporada. Voy a viajar hoy, descansar el fin de semana y el lunes vuelvo a trabajar y a ver en qué mejorar.
Pero o sea, ¿no pasas por casa?
No, me encantaría, me encantaría, pero...
¿Cuántas maletas llevas? Porque, claro, cuando uno sale de casa...
Un montón.
¿Sí?
No, eso, mira, ahora estaba justo desayunando con mi entrenador y en plan, ¿qué hacemos? Si llevamos 7-8 maletas, y yo, pues mira, habrá que pagar mucho sobrepeso.
¿7-8 maletas?
Sí, es una locura porque aparte ya no es lo que llevamos nosotros, es lo que nos dan en los torneos, sobre todo de Nike, que es mi sponsor,
claro.
y luego de Wilson, y vas cargando y cargando y van pasando las semanas y al final pues a veces tengo que hacer envíos otra vez hacia casa porque es que no puedo con todo.
Efectivamente, veo a Paul Toledo sudando aquí de la cantidad de maletas que va a tener que cargar, ¿eh?
Oye, ¿no traerás una botella de estas del Open de Australia tan bonitas que teníais ahí en la silla? Porque es que... Eran preciosas.
No, es que... pues otra anécdota. Yo nunca me quedo nada, pero claro, tengo a toda la familia, gente del equipo, tráeme toallas, tráeme botellas. Entonces, no sé si os dais cuenta o si no fijaros ahora cuando juegue los Grand Slams, que lo primero que hago cuando acabo el partido es meter todas las toallas en el raquetero.
¿En serio?
Porque ya sé que me va a pedir mi hermana, mi familia, mi equipo. Entonces ya digo, meto las toallas, ya hago la entrevista en pista, pero ya he cumplido con lo mío, ¿sabes?
Las de los hoteles, no las mangas, ¿no? Las hoteles.
Me entra ahora mismo una noticia del Open de Australia. Sí. Abierto una investigación contra Paula Badosa por robar toallas.
Sí, sí. 15 toallas este mes, sí. Este torneo también.
15 toallas. Y las botellas también unas cuantas, ¿no?
Sí, claro, porque también ahora en el equipo, coge las botellas que esas son muy chulas. Digo,
sí,
venga,
son
pues
muy
botellas.
Guapas.
Luego, claro, voy con 8 o 9 maletas.
Sí, 8 o 9 maletas. Y claro,
sí, me desesperan.
Es increíble eso, porque para coger un coche y tal, es que eso tienes que tener un...
Sí, tienes que prepararlo antes, un coche grande. Hay cosas que no se ven, que al final casi que son más complicadas que el partido.
Sí, sin duda. ¿Tenéis alguna pregunta para la grandísima Paula Badosa que nos ha dado tantos días de gloria? Angelito, tú que has estado
yo
ahí.
Tengo una, que es hacerle un dibujo muy sencillo. Vamos a ver. Si en el US Open llegamos a cuartos de final... Si en Australia llegamos a semifinales y nos damos un 9. En París, por lo menos la final, un 9.5. Y en Wimbledon el título, el 10. Ya está.
¿Dónde hay que firmar eso? Yo, aparte, no es por nada, lo llevo pensando un poco así, porque ha sido cuarta ronda Wimbledon, cuartos de US Open, semis aquí, y ojalá pues siga el proceso así, ¿no?
¿Qué darías por ganar un Grand Slam? Yo te lo he oído, mira, estuviste justo en tu cúspide cuando estaba la número 2 del mundo, ¿te acuerdas que viniste al estudio? Que de hecho sale en el documental y todo de Netflix, y ya entonces te brillaban los ojos cuando hablabas de ganar un Grand Slam y de tu sueño. ¿Qué daría Paula Badosa por ganar un Grand Slam?
Yo todo, aparte mi equipo lo sabe, por eso yo creo que también lo viven tanto conmigo, porque ven que lo tengo el sueño tan interiorizado, que lo daría absolutamente todo lo que tengo mañana mismo simplemente por cumplir ese sueño y levantar esa copa.
Qué bueno, pues tiene pinta de que estamos en el camino y lo vamos a celebrar contigo. Paula, te mandamos un beso, buen viaje, ánimo con las maletas.
Muchísimas gracias, buenas noches.
Y gracias por todo, hasta luego. Angelito, ¿cuándo te vienes tú? Ya, ¿no?
Si puedo esta misma tarde, sí, en cuanto esté pendiente de qué hacen yo.
Tú que has viajado, tú con una mochila y una maleta de mano, ¿no?
Con
tú siempre vas con la misma sudadera.
No sabes
con
bien.
Un forrón, no, se con un forrón, ¿no?
Se lo voy a contar a Paula, que va a flipar. Yo llevo siempre la mochila de trabajo, que la ve aquí Paula, y una maleta de mano. Si me puedo evitar facturar, me evito facturar, y yo voy siempre con todo encima.
Oye, una cosa, hay que cambiarse también, ¿eh?
La ropa, dice Paula que sería su sueño, ¿eh?
Sería mi sueño, eso, es imposible.
Una cosa, al final...
Voy a un viaje de 2 días y llevo un maletón.
¿Al final fuiste de compras con Sabalenka o vas a ir de compras con Sabalenka, que dijo que te pagaba ahí a las compras?
Esa, lo ha dicho, no, obviamente ahora no, porque mañana vuelve a jugar, pero a la que vuelva a Dubái... Le voy a decir, ven para acá que nos vamos las tiendas y de marca y las más caras.
Pero una cosa, ¿de cuánto atraco le puedes pegar? O sea, quiero decir, que sois amigas, sabes la pasta que se va a llevar.
Hombre,
por el...
Estacazo.
Un estacazo de...
Va a llevarse buena pasta, ¿eh? Y aparte es que...
Se lleva casi 2 millones de euros solo por ganar aquí, si lo acaba ganando.
Yo creo que lo va a ganar, vamos a...
Joder.
Ojalá.
Pues entonces un
pero
bolso.
Aparte ya no
ojalá
es...
Ojalá, porque así te toca más a ti.
Exacto.
También.
Ya no es eso, que lleva ganando US Open, lleva mucho ya, entonces quizá el prize money de aquí no estaría mal, ¿eh? Imagínate, ya voy muy arriba yo, ya voy muy
¿Qué le vas a pedir? ¿Un reloj? ¿Un bolso? ¿Qué le vas a pedir?
Me gustan mucho las joyas a mí. Nah. Algo igual, alguna joya bien cara. Bien
algo
cara.
Sencillo. Algo
bien con cara. La joyita que tienes al lado.
Sí, no me extraña. Sí,
exacto.
Sí.
Era como te ríe, Angelito.
No, si quieren me echo a llorar. Bueno. La comparación en la imagen, tendríais que estar viendo la tele, los que estén oyendo solo la radio. La comparación de La Bella y la Bestia nunca fue tan real, ¿eh?
Sí, bueno, la verdad es que...
La verdad es que sí.
Tampoco. La verdad es que sí. Paula, un beso, ahora sí, definitivo. Un beso, adiós.
Que vaya muy bien, chicos.
Gracias, gracias, gracias. Qué simpática y qué maja.
Sí,
Paula,
súper simpática.
Angelito también está simpático. Muy mal,
sí, Angelito.
Ha conseguido alegrar a Angelito, que no es fácil. Sí,
tenía risa tonta, tenía risa tonta.
Estaba nervioso. Estaba nervioso, Angelito.
Estaba meloso, Estaba bizcochón.
Sí, la edad.
Bueno. Damos por despedido ya Angelito, ¿no? Angelito,
sí, venga. Y que se vuelva. Yo sigo aquí, si queréis.
No, ya está.
No, le quería rebatir al que ha dicho que hay que cambiarse de ropa, que yo soy un tío
Cañizares,
muy organizado.
Ha sido Cañizares.
Y yo lo que llevo es cada día, ropa interior nueva y polo nuevo. Eso siempre.
No, lo dices como si fuera un mérito.
Paula sigue creyéndose, por cierto. No, digo que me cambio todos los días. Ahora, lo que de vez en cuando, pues no pasa nada por repetir, es o el jersey de arriba, que no está en contacto con la piel, o los pantalones. Paula me da lo que
es. Los vaqueros
van en funda, no tienen contacto con la piel.
No eres combinativo, Angelito, con los colores.
Yo me traigo tres pantalones distintos y los voy rotando.
Angelito le da la vuelta al calzoncillo.
Un abrazo, Ángel. Buen viaje.
Un abrazo, chicos.
Gracias, hasta luego.
La vuelta al calzoncillo.
Ahora una semana de libranza ahora, por favor.
¿Sí?
Sí, sí, me ha pedido.
¿Ha acumulado días?
Me ha pedido que el jet lag, que hasta la semana que viene no viene. En serio, ¿eh?
Gran trabajo, ¿eh?
Se lo has ganado.
Sí,
pero los cuadrantes dependen de Futu.
Por supuesto.
Además, es lo primero que ha hecho esta mañana.
Me quedo muerto.
Las vacaciones de Carlos Herrera las da Futu.
¿Sí? Hay dos cosas que dependen de Futu, que son los cuadrantes y los pasillos.
A ver, ¿está Melchor Ruiz preparado? ¿Por qué reaccionáis así?
Es como Hombre Luisa y Hombre Mel.
Melchor, ¿qué tal?
Yo muy bien, y escuchándonos mejor todavía.
Sí, ¿eh? ¿Te gusta el programa?
Sí, hombre, Paula ha estado maravilloso.
Paula está muy bien.
Sí.
Y Angelito también.
Y va a dar que hablar esta temporada.
Sí.
En el circuito, ¿no?
Sí.
Debería haber estado Juan Gato.
¿Juegas a tenis?
Con Badosa.
¿Él?
No, ahora no lo juego al tenis. No, pero está siguiendo el tenis.
Ahora no.
Ya lo has dejado.
Está siguiendo el tenis en esta casa 10 años.
Sí.
Es verdad.
Sí, el hombre del tenis.
El hombre del tenis.
¿Antes de Angelito?
Oye,
sí, antes de Angelito. Sí.
Marían Mourinho, la presidenta del Celta de Vigo, estuvo anoche en la
simpatiquísima,
revuelta.
Simpaticísima.
Es que es majísima.
Simpática.
Tiene un acento. Mezcla mexicano-gallego.
Mezcla de Vigo, mezcla de México.
Mexicano-gallego, súper bonito el acento que tiene.
Regalazo el que le hizo, ¿no?
¿A quién?
A Bronca, ¿no?
Que le van a poner
en el próximo partido en casa contra el Betis va a estar patrocinado por la revuelta.
Por la revuelta, en una manga.
Está haciendo las cosas súper bien en el Celta, súper bien esta mujer.
Sí. Pues habló de cómo había sido lo de hace justo una semana a esta hora en el palco del Bernabéu.
Cuando el atraquito, ¿no?
Bueno, atraquito o atracazo.
Bueno, la serie de errores. Oye, vosotros tenéis que hablar cuando oís esto, porque si no luego dicen, no, es que ¿dónde están los del Madrid?
No estamos muy cómodos en esta nueva línea del programa, de faltar el respeto.
Ahí está la puerta.
Yo creo que la influencia...
Yo sigo impactado con el atracazo y el picotazo arbitral del FC Barcelona contra el Benfica. Entonces, a mí me parece ya un pasado absolutamente incomparable. Esta es la presidenta del Celta.
Digamos que sí, que hubo polémica.
¿Qué polémica?
Bueno, decisiones arbitrales un poco polémicas. Hasta el Cholo protestó por nuestro partido. Sí, sí.
¿El Cholo?
Sí.
¿Desde fuera?
Sí.
¿Qué dijo?
Bueno, dijo lo de siempre, claro.
¿Porque qué hubo? ¿Algún penalti, alguna roja
o
algo?
Sí, un penalti que no pitaron. Sí, algún fuera de juego dudoso que no vimos.
Igual fue penalti.
Igual.
¿Qué te dijo Florentino? ¿Esto que dices tú antes de mantener la forma? Claro, cuando pasa esto, tú a veces le coges al otro por la solapa. ¡Sí, penalti!
No, te dice tranquila, no te
¿Eso
pongas
es todo?
Nerviosa.
Tranquila, ¿eh?
No te pongas nerviosa.
Hombre, pero...
Tranquila, no te pongas nerviosa. Ah, okay.
Y tú la sonrisa, claro.
Sí.
Súper simpática, tu presidenta.
Es que Luis, ya te digo, es majísima. Y no ha debido, no sé si le gustaría que le dijesen tranquila, no te pongas nerviosa.
No, queda claro que no.
No debió gustarle demasiado, lógicamente. Primero, porque era penalti. Segundo, porque a nadie le gusta cuando está cabreado por un penalti que le digan tranquila, sí, no te pongas nervioso.
Cuando estás nervioso, lo último que hay que decir es que.
Cuando
tranquilo.
Estás en mitad de una discusión o estás cabreado por algo que te digan, no te pongas nerviosa, hombre. Tranquila.
Por el tono con el que hiciste.
Pero eso se lo dice desde la experiencia de un hombre que lleva 20 años en los palcos y le dice, puta disgusto. Es que al final pues esto acaba pasando, ¿no? Igual es de más importancia
a la
de la que
no
tiene.
Se lo dicen, igual
porque
es
además es un penalti absolutamente limítrofe.
A la Porta no se lo dicen eso, que empiezan con los cortes de manga y con los hijos de tal
y patadas al mobiliario, aunque lo niegue.
A ver, Melchor, ante los rumores que hay por ahí de que si Vinicius Arabia otra vez y tal, no sé qué, te he oído a las 8:30 que no descartan a final de temporada afrontar la ampliación de contrato de Vinicius, ¿no?
Sí, bueno, esto viene de una entrevista que concedió ayer Vinicius después del partido a nuestra compañera Tati Mantovani de TNT.
Mantovani.
Sí, la que le preguntaba si con todos los rumores que había, que venían de Arabia y tal, que si él estaba preocupado, si tenía algo pensado. Y dice, no, yo lo único que tengo pensado es mejorar cada día, estar centrado. Y como no dijo de forma contundente, no, yo me voy a quedar aquí, que es algo que hice habitualmente, y que sí dijo, por ejemplo, en otros canales como Real Madrid Televisión esa misma noche, pues ha empezado la rumorología con los cantos de sirena de Arabia, con la cantidad de dinero que le pueden ofrecer. Y bueno, yo la información que tengo es que no está pensando en absoluto ni se le pasa por la cabeza irse de momento a Arabia. Es más, te diría que todo lo contrario, que lejos de pensar en una posible salida, estaría, como dices, pensando incluso en negociar un nuevo contrato y ampliar ese contrato actual que tiene con el conjunto blanco, que creo recordar termina en 2007. Y es algo que incluso...
¿2027?
Sí. Y es algo que podría empezar a hablarse incluso a finales de esta temporada, ¿no?
Vale.
O sea, eso para tranquilizar un poquito a la gente, porque, bueno, ya sabes que a veces empiezan a preguntarte
y esas cosas. Años para ir a Arabia, hay de sobra. O sea, quiero decirte, puedes seguir en el Real Madrid, intentar ganar.
Va a seguir Cristiano allí. Cuando quiera ir a Arabia, probablemente. Quien quiera ir, va a estar Cristiano todavía ganando 200 millones de euros.
Exacto. Y a los árabes, el dinero del petróleo no se les va a terminar. Así que si no es año, o dentro de tres, o dentro de cuatro...
El petróleo se acaba, ¿eh? El petróleo es un bien que se va a acabar.
Bueno, pero esta gente, te digo yo, que vengo de allí...
Dice que quedan 80 años o por ahí, o entre 80 y 90 años de petróleo.
Hombre, digo yo, antes ir a Vini para allá, digo yo. Se retirará Cristiano,
¿no?
De que pase.
Como ha dicho Capure, Capure en el Madrid.
No, pero estaba diciendo que es que yo cuando estuve en Qatar, en el Mundial de Qatar, me pregunté, ¿esto del gas y todo eso es eterno? No, esto es una bolsa que hay aquí debajo y que habrá un momento que se acabe.
Finito, claro.
Claro.
Y te dijeron 80, ir buscando por otros sitios.
La verdad,
¿no?
Es que no me acuerdo cuánto me dijeron. Pero
bueno, te dijeron 58.
Me dijeron una cifra que yo ya no la iba a ver. O sea, es decir, claro. En mi vida voy a ver siempre a los árabes ricos.
A nosotros nos da igual 80 que 800.
Efectivamente, no, a mí me da igual.
Los que están también le da igual, porque ahorrar no están ahorrando ninguno. Están despilfarrando.
No, es verdad. Bueno, sabe Dios, a lo mejor tienen más ahorrado que...
Bueno, en esta operación la verdad es que sería para planteárselo. Yo jamás vendería a Vinicius, pero una oferta de 300 millones...
¿De qué quedamos?
Yo jamás, si yo fuese dirigente del Real Madrid, no me desprendería nunca de un jugador que está entre los mejores del mundo. Pero son 300 millones en la mesa al club y al jugador se está hablando en varios años, llegará hasta 1.000 millones de euros. Entonces, no entiendo la duda de Vinicius porque es muy joven, porque tiene mucho que ganar y... Ayer, como dice Melchor en Real Madrid Televisión, volví a dejar claro, y lo hizo el día que recogió el premio de Bes, que quiere ser una leyenda del Real Madrid y escribir una página histórica en el Real Madrid, pero a no muy largo plazo, si esa oferta y Vinicius sigue en su nivel, se mantiene, al final entiendo una salida.
Esto es un caí de lo mío en toda regla. Como dice Mel, estas palabras es porque Vinicius sabe que en breve hay que afrontar la renovación del contrato, y es mucho más fácil sentarse en la mesa con Florentino con una oferta millonaria de Arabia Saudí que sin la oferta. Si está bien en el campo que lo está y encima tiene ofertas millonarias, pues seguramente Marí será más generoso con Vinicius.
Al Real Madrid no le va a asustar una oferta de Arabia Saudí al Real Madrid nunca. O sea,
como Vinicius conoce a Florentino, no creo que utilice la carta de la amenaza, pero que siempre es mejor sentarte a negociar con ofertas de otros clubes que sin ofertas.
Y tú vas a amenazar a Florentino, siempre va a ser más interesante que tires de la carta del PSG que de la carta de Arabia.
Lo que te quiero decir, David, que Florentino es un tío muy práctico y es un hombre de negocios. ¿Qué quiere decir? Que por un lado es evidente lo que cuentas, que si tienes alternativas es mucho más cómodo, pero que esas alternativas a lo mejor se te vuelven en contra.
¿Tú lo utilizaste alguna vez o no eso?
Yo no, yo hice lo que pude, pero yo sí llegaba, yo me hubiera ido a Arabia hace mucho tiempo.
¿Pero tú te sentaste alguna vez en la mesa a negociar
no,
un contrato?
No, pero yo lo que te quiero decir, David, es que una oferta importante de Arabia deja también a Florentino una puerta, o sea, una salida y una cierta comodidad en esa negociación también, ¿eh? Porque no bueno. es lo mismo que el jugador acabe contrato a que haya una oferta de Arabia muy importante. Bueno, los dos van a estar muy cómodos.
Hay que recordar que le quedan todavía hasta el 2027 y que la cláusula de Vinicius es de 1.000 millones. Es decir, tú preguntas y te dicen, bueno, pues si vienen con 1.000 millones, vale. Pues vale.
Muy bien. Melchor, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego. Una cosa que quiero rescatar de la semana es una voz de Morientes, de Fernando Morientes, en el podcast Offsiders,
¿sí?
Que habla de cómo celebró él en el Madrid una Supercopa de España y respecto a cómo ha visto celebrarla al FC Barcelona ahora.
La Supercopa era para mí como la Champions, como la Copa del Mundo, ¿sabes? Y bajé al vestuario y dije, ¡vamos! ¿Dónde está el champán? Y me dice Manolo, todos allí cambiándose, tranquilo, callado. Dice, tío, ¿pero qué pasa? Me dice Manolo Sánchez, nene, esto es una mierda. Aquí, o la Liga, o la Champions. O sea, siéntate, vete a tu casa, descansa y mañana entrena. Pero Capi, hemos ganado un título. ¿Qué títulos? Esto es el trofeo de la galleta para nosotros.
Esto es como se veían las cosas pues hace muchos años.
Pero aquí fue la final contra el Barça también. Pregunto.
Se supone. No lo sé.
Creo. Claro, es que no es igual. Claro, no es igual ganar la Supercopa al Barça.
Pero es que es verdad.
Yo te digo, la Supercopa tiene más prestigio ahora que cuando era en verano.
El antiguo formato, nadie lo celebraba.
La Supercopa es, en definitiva, como todos los títulos, es el interés que pongan los equipos por jugarlos. Si hubiesen ido a Arabia Saudí jugando con equipos, bueno, con rotaciones, con equipos medio suplentes, si ninguno lo celebrara, pues entonces sería una Supercopa menor. Si llegan allí, de alguna forma, jugando así, con ese interés que están mostrando, pues el título crece, como todos los
Pero Fouto tiene razón en lo que dice. Le ganas la final al Madrid, le metes 5 y lo celebras. Si Morientes le gana la final al Barça y le mete 5, a lo mejor Sánchez no celebras, le dice vete a casa, le dice saca
Luis,
el champán.
No celebras la Supercopa, celebras meterle 5 al máximo rival.
Bien, vale,
yo llevo mucho tiempo diciendo que para el Barça y para el Madrid la Supercopa y la Copa del Rey incluso no sirven de casi nada.
No, yo no estoy de acuerdo. Sí.
Pero igual que el Real Madrid el año pasado celebró los 4 goles que le metió, pero en el marco, como estamos diciendo, de la Supercopa. Quiero recordaros que Araújo, del que vamos a hablar después, dijo comienza una nueva era, ¿no?
Sí.
Por ganar una Supercopa.
¿Te ha dolido,
comenzó una nueva era?
¿Te ha dolido hablar
o no paró
de
pegársela al FC Barcelona?
Has tenido que sacar eso, ¿no?
¿Eh?
Que te ha dolido el recuerdo
simplemente
de la Supercopa.
Simplemente he puesto dos recuerdos, uno para el Real Madrid y otro para el FC Barcelona, en los dos últimos años, muy recientes, y un recordatorio espectacular, que es el de Araújo diciendo una nueva era, que de momento no se ha producido.
Está bien. Porque el de este año, el Barça...
A lo mejor es que te duele a ti que esa nueva era
no
se
es que
haya
estábamos hablando de la Supercopa del Barça en la que le metió 5 al Madrid y evidentemente has tenido rápidamente que sacar el recuerdo de que había otra Supercopa.
Bueno, de las tres últimas Supercopas he sacado recuerdos.
Vamos
fíjate,
tirando.
Dos de ellas las ganó el Barça.
Oye, vamos tirando
la
los
de
últimos partidos
el Barça
entre el Barça y el Madrid, a ver qué ha pasado.
Voy a conectar con Elena Condis, que está nos va a hablar de la nueva era de Araújo, porque ha renovado hasta 2031, ¿no? Hola, Elena.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Qué tal?
Bien, muy bien.
Vale.
¿Vosotros?
Muy bien.
¿Bien?
Muy bien.
De jueves. Haciendo, Elena.
De jueves. Ya, de jueves, ya se nota que estáis...
¿De qué?
Estáis bien. Animosos.
Sí, estamos, estamos disfrutando del programa.
Pero normalmente nos pasa eso, ¿no?
Sí, los jueves estamos muy bien. Muy
y
bien.
Se presenta un finde muy entretenido, Elena,
muy
así que guay.
Efectivamente.
Muy bien.
Tenemos celebraciones por delante.
Ni una queja.
Sí, pues yo me he levantado un poco antes de la tele que está en TV3 y he dejado a Minguella. Ahora en cualquier momento va a pasar por delante, a ver si nos da tiempo que tenga la oportunidad de saludaros.
Ah, vale, perfecto.
Perfecto.
Elena, ¿ha renovado Araújo hasta 2031? ¿Le han cambiado la cláusula de rescisión o no?
De momento no se sabe, pero sí, se la han cambiado. Es un misterio. A las 2 del mediodía firmaba su nuevo contrato hasta 2031 en las oficinas del Camp Nou, con la porta que hemos visto exultante, toda la cúpula deportiva, los agentes de Araújo, la familia. Ha sido una firma express, menos de 15 minutos, y el comunicado del Barça, sin embargo, se ha hecho esperar más de 5 horas. Se informa de que su contrato se alarga de 2026 a 2031, pero la cláusula, como te decía, es un misterio, porque en el comunicado ni tan siquiera la mencionan. Por lo que sabemos, hasta ahora era de 1.000 millones de euros y a mí lo que me consta es que se la han bajado considerablemente, no sé exactamente la cifra, pero sí que le han puesto un precio de salida asequible por si cambia de opinión y en verano no ve clara su continuidad. Al final es un win-win, como se diría, ganan los dos, porque Araujo quedaba libre en un año, podía irse gratis, y el Barça de esta manera se asegura cobrar por su fichaje si se va a otro equipo, y Araujo también tener un precio de mercado más razonable en caso de que finalmente quiera salir. Su situación ha dado un giro radical porque antes de la final de la Supercopa de España le había dicho todo el mundo.
Hace dos semanas se publicaba en Italia que estaba hecho.
Estaba hecho por la Juve.
Hecho por la Juve.
A mí me parece...
Y les había dicho a sus compañeros que se iba. Lo que pasa que, bueno, aquí ha habido varios elementos que le han hecho cambiar de opinión. La lesión de Íñigo Martínez, que le ha abierto las puertas a la titularidad, la insistencia del vestuario, como vimos en la celebración del título, y una charla decisiva con Deco. Y eso ha hecho que ahora mismo Araujo sea el jugador de la plantilla que tiene el contrato más largo de todos, 2031. Si lo cumple, tendrá 31 años.
A mí me parece que es una muy buena noticia para el Barcelona. Yo creo que es un central de presente, de futuro, y que para mí era una temeridad dejarlo salir por la cifra que se publicaba, además de 30, 40, 50 millones de euros. Pero el hecho de que no hagan pública la cláusula, a mí lo que me imagino es que es una puerta abierta a si en verano viene un equipo con una oferta interesante, negociar y poder...
Pero debería ser así porque es suplente.
Claro, yo lo veo, ¿no? No, lo veo normal.
Es como debería
bueno,
ser.
Pero bueno, pero yo quiero ver que cuando venga Íñigo Martínez siente Araujo. Claro. Lo mismo dije al revés, que yo dije
Hombre,
Araujo...
Hombre, cuando estaban los dos disponibles jugaba Íñigo Martínez.
Sí, pero Íñigo Martínez Araujo tiene 33 jugador... años y Araujo tiene 20, 26.
Y Araujo 25 años. Araujo en su prime es mejor... Yo creo que Íñigo y que Cubarsino. Sí,
pero a Hansi Flick le gusta.
Bueno, bien, podemos discutirlo, pero yo creo que a Araujo no le tiene nada que envidiar, vamos a dejarlo así. Otra cosa es que las circunstancias es que estaba jugando Cubarsí, que estaba jugando Íñigo, que lo hacía pero muy bien.
Es que le gusta que más viene a de lesión, Flick,
que él pero... viene de, que le gusta más, no, que él viene de lesión. Sí, que y a lo mejor no está para competir. Vamos a ver hablando... qué pasa cuando él esté jugando bien y que vengan los demás de lesión.
Podemos estar hablando toda la noche de fútbol, pero no desengañaos que esto no es un tema futbolístico, esto es un tema económico. Claro. O sea, el Barça no es que diga, no, Araujo no me gusta tanto como Íñigo, lo voy a vender. No, el Barça necesita pasta. Y yo no sé si era una temeridad, como dice David. Si, hombre, 30 me parece poco, pero si se llegaba a 50, yo creo que deportivamente lo mejor es que se quede, pero económicamente no sé si el Barça se va a arrepentir de dejar pasar una ocasión en la que podía haber ingresado mucha pasta por un futbolista. Un futbolista muy bueno, que yo me alegro que se quede, pero que no hay muchos más, por los que pueda sacar
50 kilos por Araujo es muy buena venta.
Yo creo que sí.
Pero una cosa, es que ahora mismo la Juve no ofrecía, pero la Juve no ofrecía 50 millones.
No, pero había que negociar.
Esta oferta, lo que pedía el Barça, no existía.
Claro.
No podían venderlo por este precio.
Hace un año y poco, el Barcelona te decía que por menos de 100, que podían sacar 100 millones por Araujo.
Hace un año y poco. No ha parado de lesionarse y ahora mismo no vale ese dinero. Ni loco, vamos. Ahora mismo por 50 kilos no está mal vendido.
Pero,
vamos,
es que hace un año todo era diferente. Hace un año el Barça se quería vender a Rafinha y a Lewandowski.
Claro,
es que,
es verdad.
Ha pasado el tiempo.
Es verdad, ¿eh? Pero el Barça sale ganando porque al final es un futbolista diferente al típico central y sobre todo es polivalente, que es algo que no tienen otros defensas, porque a este le quieres poner en banda derecha, te sube por la derecha, le quieres poner de central casi en los dos perfiles, te lo puede hacer también. A mí me parece un tío fundamental a la hora de ensamblar una plantilla.
Sí, sí. Elena, ¿algo más desde Barcelona?
Sí, que también ha renovado Gerard Martín antes que Araujo hasta 2028, que es el lateral izquierdo en el que confía Flick para darle descanso a Alejandro Valde. Que los siguientes serán Pedri y Gavi. La política de Deco es renovar antes que fichar. Se quedan Eric, se queda Ansu Fati. Ansu Fati en contra de la voluntad de prácticamente todo su entorno, pero él ha hablado con Flick. Flick le ha pedido, eso sí, que se tiene que implicar más en tareas defensivas y que no tiene que tener tanto miedo. Sale de lesión y no le ve al 100%. Y que se queden Eric y Ansu Fati. Eric se queda por la voluntad de Hansi Flick. Se da por descartado con estos dos futbolistas que se quedan la cesión de Rashford. Y hoy tenían día libre, Flick les ha dado descanso y muchos se han escapado a París. Por ejemplo, estaba Lamine, Pedri, Ferran, Eric, para ver en directo un partido de la NBA en el Accor Arena de París. Y ahí Dani se han reencontrado con Ousmane Dembélé.
Sí, sí, lo he visto.
Un gran fan de la NBA. Es raro que
estuvo muy bien, por cierto, fue clave. No fue titular, pero fue clave en la remontada. 0-2 del Paris
Saint-Germain. Ahora que David, ahora que
4-2.
Sí, sí.
Bueno, cuando digáis,
ahí sí queda. Que...
Ah, oye, pues nada, oye, vendemos a Rafinha y que vuelva a Dembélé.
A Rafinha y a Lamine, a los dos.
Los dos.
No, es que no, os recuerdo que el debate era Rafinha y Dembélé.
Sí, es verdad.
Cuando veis que los jugadores se quedan en sus equipos, es decir, Ansu Fati, Eric y tal, y oye, pues al final el entrenador les dice, bueno, aquí no sobrar, no me sobráis y demás. Pasa con Marco Asensio también en el Paris Saint-Germain. Tened en cuenta que los jugadores cuando llegan a Madrid y Barcelona, o Paris Saint-Germain, por ejemplo, adquieren unos salarios que solamente están al alcance de esos clubes. O sea, cuando quieres salir fuera, es imposible que nadie los pague.
El mercado no se reduce mucho. Se reduce mucho
el es que, ¿sabes qué pasa? Es que los clubes tampoco tienen las ganas de pagarlo, aunque tengan ese dinero.
Bueno, ahora va a venir el presidente del Moscardó a ver que nos diga qué, pues qué sí, presupuesto maneja que... él. Claro, claro. Sí, sí. Elena, gracias. Un beso, ¿eh?
Qué pena que no podáis saludar a Minguella, que debe estar desmaquillándose.
Vaya, nada.
Por unos minutitos.
No pasa nada.
Bueno. Aguantamos, si queréis.
No, gracias, Elena.
Un beso. Ya pon tiempo de juego el domingo, el Barça-Valencia, y lo vas a escuchar, David.
Perfecto.
Gracias. Hasta luego.
He dejado ahí una cuñita.
Venga, hasta luego.
Venga, Elena. Venga, adiós.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes?
Mira, eran varios los que nos aclaraban que la Supercopa que dice Morientes fue contra el Barça en agosto del 97 y que el Madrid perdió 2-1 en el Camp Nou y ganó 4-1 en el Bernabéu. Sí. Y dice otro, lo tremendo es que en la tertulia hay alguien que jugó ese partido.
Sí, yo jugué ese día.
Cañete.
No, no, no has dicho nada.
Pues mira, era contra el Barça.
Es que no sé en qué partido se refería.
Pues fue el
del
97.
Pero es verdad que yo jugué ese día, la ida y la vuelta.
¿Y sabes quién no jugó? Morientes. Ni la ida ni la vuelta.
Lo quería celebrar Morientes.
Me lo dice Pedro Martín ahora, me mandó un mensaje y dice, Morientes no, estaba muy contento, pero no jugó ni un minuto.
Otro decía, Araujo se lesiona cada dos meses, es muy muy bueno, pero no pueden contar con él toda la temporada, deberían haberlo vendido. Paula, qué gran deportista, me alegro de que haya recuperado su gran nivel, si sigue así llegará a ganar un gran slam. Pues me ha parecido muy maja Paula Barosa,
sí,
sinceramente.
También.
Muy simpática, ¿eh?
Sí, y natural.
Tiene la cabeza muy bien amueblada y eso es imprescindible para ser deportista de alto nivel. Claro. Bravo por ella.
Bueno, hay muchos deportistas de alto nivel que no tienen la cabeza bien amueblada.
Sí. Correcto.
Y gente con la cabeza bien amueblada que no es deportista.
También,
sí,
efectivamente.
Sí. Que, bueno.
vamos a quitar algunos tópicos.
Por cinco minutos de entrevista, calificar que tienen la cabeza bien amueblada es un poquito precipitado.
Mira, y a ver si estás de acuerdo con esto.
Vaya palo.
Juanma, han sido tres los oyentes que han escrito y que decían que les recordaba mucho la voz de Paula Badosa a la de Elena Condis.
No lo sé.
A ver. ¿Os puede entrar Elena otra vez?
No.
Con Minguella.
No, hombre, son catalanas las dos. No sé si el tono ahí al final puede ser algo.
Han sido tres.
A ti no te recuerdo.
A mí no me recuerdo.
Puedo confirmar.
Me pareció más agradable la de Paula Badosa.
Oficialmente es neoyorquina, ¿no, Paula?
Sí, nació en Nueva York.
No todas las chicas de Cataluña hablan igual, ¿eh?
No, es verdad.
Hombre, solo Elena y Paula Badosa, ¿no?
Una información que... Mira, y quiero que escuchéis a un oyente que le manda este audio a Alberto Toril.
Hola, buenas noches, partidazo. Oye, decirle a Toril que cuando él sea este año campeón de Liga y campeón de Copa, si el año que viene le hacen jugar el jueves y no le dejan elegir el horario de entrenamiento, que se queje entonces. Pero este año tendrá derecho a elegir el campeón. Venga, buenas noches.
Buenas noches.
Estupendo sois, ¿eh?
Gracias, ¿verdad? Mira, hablando de lo que decía ahora de las catalanas, Senabre... Sí. Hay un vídeo que tiene millones de visualizaciones nuestro, que es de la entrevista que le hicimos a Marc Casado. En esa entrevista, Marc Casado me cuenta que está hablando de lo poco que se gasta, que él sí puede llevar una mochila de 50 euros, que no se va a comprar una mochila de 1.500 pavos. Y entonces yo reacciono diciendo y le digo, qué catalán eres, ¿eh? Pero yo se lo digo en plan bien. O sea, te lo digo en serio, vale, o sea, vale. Porque tengo un concepto de los catalanes como de que es un topicazo. O sea, no de tacaños, sino de bien organizados, de responsabilidad con el dinero. Responsable, austeros en el gasto, responsables con el dinero, no gastar nunca lo que no tienes y tal. Se lo dije así. Y él se lo tomó bien porque dijo, sí, la verdad que sí, yo tal, no sé qué. No. Ahí se quedó. Bueno, en el vídeo, que tiene millones de visualizaciones, los comentarios, la gran mayoría son de gente que se ha sentido ofendida por decirle qué catalán eres, cuando yo me refería a eso.
Bueno, pues no se debió entender bien entonces.
No,
vamos a ver.
No se debió
entender bien. Estamos en un
catalán,
país donde
no me ofendí, ¿eh?
Ofenderse es como beber agua todos los días.
Sí, pero quiero decir que yo no pensé que podía ofender algo así. Porque lo decía en un sentido totalmente positivo.
Pero hay un prejuicio, hay un tópico con que son catalanes tacaños.
No te comas la cabeza.
Son tacaños y entonces...
No, pero él dice que contexto, no, pero el contexto no era de hablar de tacañería. El contexto era de por qué
austeridad,
voy a... De austeridad, no de tacañería. Entonces,
¿y hay prejuicio con los catalanes austeros?
Hombre, claro, se dice que somos unos ratas
austeros,
de toda la vida.
Austeros no es ratas, ratas es tacaños. No, ¿cuál es el prejuicio?
A ver, cuando vais a tomar algo con alguna chica...
Austero es una forma muy educada de decir que eres un rata.
Bueno, Juan,
cuando has ido a tomar algo con alguna chica, David, en tus edades de...
Pues mira,
ningún...
¿Cómo pagabas? ¿Pagabas a medias?
¿O pagabas tú?
Cuando estaba Cataluña, pagaba pachas y aquí ya pago yo.
¿En serio?
No, ¿qué tontería? Evidentemente no.
Casillas no es catalán, por ejemplo.
No es catalán.
Por eso.
Casillas, a mí una vez me invitó a cenar Casillas.
¿Pero
en serio?
No, hombre, eso lo
llama ahora mismo. Llama ahora mismo al Marca, que ahora sí, eso sí que es portada de Marca.
¿En serio? Que es una leyenda que se ha repetido muchas veces, como lo del tópico de los catalanes.
No pagaría.
No, es una leyenda. Mi querido amigo Iker, al que le tengo mucho aprecio, no es ni catalán ni leyenda, es tacaño. Ese sí que es tacaño, de verdad.
Pues mira,
ya de rollo.
Claro, porque
no
a ti no te habrá invitado, pero a mí me ha invitado Cañete.
12 y 39. Viene ahora probablemente uno de los tipos más polémicos del fútbol español. Javi Pobes.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve. Ser segundo no es una opción si compites por ganar.
No hay segundo.
Si hay algo en juego, si quieres ser único.
No hay segundo.
Nuevo Cupra Terramar por 37.990 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es. Cupra, global partner de la 37ª Americas Cup.
¿Ya sabes lo que dicen por ahí? Quien rasca, encuentra.
Eso no lo dice nadie.
No lo dice nadie hasta que rascas un rasca de la 11 y te encuentras con una alegría o hasta con 1 millón de euros. Entonces, ahí sí lo dices. Vaya que sí lo dices.
Desde solo 50 céntimos, con los rascas de la 11 puedes rascar y encontrar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El invierno puede ser mucho más invierno cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de Cinfa, que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Adelántate al verano con Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés. Ahora, las bebidas son gratis. Hasta el 28 de febrero, las bebidas son gratis con las tarifas Super Todo Incluido y Todo Incluido. Además, transporte gratuito al puerto en tren y autobús desde multitud de ciudades. Y durante la semana del crucero, haz tu reserva con hasta un 10% de descuento. Niños gratis y asistente de Viajes El Corte Inglés a bordo. Costa. Live your wonder.
Aprovecha los últimos días de Chin Chin de Aflelu. Llévate 2 gafas más por 1 euro más. Y con la tarjeta regalo, las terceras para ti o para regalar a quien tú quieras. Chin Chin de Aflelu. 2 gafas más por 1 euro más. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
¿Por qué allí en Estados Unidos se sigue construyendo casas de madera si quedan destrozadas por las llamas o por un tornado? Mientras los salarios no suben apenas nada, el precio del alquiler se dispara en ciudades como Barcelona. Cuesta el doble que hace una década. Las lavadoras acaban siendo como el triángulo de las Bermudas. Desaparecen
totalmente
cosas.
Sí.
Y la alegría que te da cuando días después encuentras la pareja de ese calcetín perdido, el subido que te da.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Don't get angry with me. I never
12 de la noche y 43 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, con visita de Javi Pobes. Fouto.
Sí, el presidente, entrenador y todo, del Colonia Moscardó, un equipo histórico de la Comunidad de Madrid, del barrio de
Segunda Rep, ¿no?
Segunda Rep, barrio de Usera, un equipo seguramente no lo olvidará, pero de los más modestos, de los que menos presupuesto tiene. Y bueno, el equipo ahora mismo está fuera del descenso, que supongo que quedarse en Segunda Rep sería un gran mérito. Y bueno, Javi Pobes no pasa nunca desapercibido en ninguna rueda de prensa.
Es un personaje curioso. Se retiró a los 24 años siendo jugador profesional del Sporting de Gijón porque quiso. Anunció la retirada, dijo que el fútbol profesional estaba lleno de corrupción, dinero y muerte y que no quería ser parte del sistema. Se sale del sistema profesional y a partir de ahí inicia una vida totalmente distinta y con una serie de ideas pues muy... muy rompedoras, digamos.
Llamativas
en el mundo del fútbol. Hola, Javi, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bienvenido.
Encantado de estar aquí.
Bienvenido, encantado de que hayas venido. Oye, vaya las que lías en las ruedas de prensa.
No lo considero. Simplemente creo que es un discurso anacrónico. Me explico. Al final, desgraciadamente, vivimos en un sistema en el que ya exponer lo que opinas.
¿Quién me vas a contar?
De forma más o menos abierta, sin ser tampoco especialmente faltoso, pero siendo a lo mejor un poquito de más directo,
sí.
Pues eso en los años 80-90 no parecía que fuera nada raro, pero llegamos a una época en la que el discurso pues se ha sentido acorralado y cualquier persona que se explica de una forma un poquito particular, como soy yo, y lo acepto, pues a lo mejor estamos catalogados como un poco nerviosos o como un poquito chalaos.
Tú, porque tú eres, digamos, verbalmente muy directo, pero no eres violento. O sea, no
recuerdo decir una palabrota en una rueda de prensa.
¿Y te has pegado con alguien alguna vez?
No.
¿Nunca?
Cuando era pequeño, a lo mejor, yo qué sé, en el colegio, ¿no? Pero no.
Así con...
Nada.
Pero
nada.
De 17 jornadas de la primera vuelta, has estado ausente en 6 por sanción.
Sí.
Por sanciones.
Bueno, la verdad que la última me echaron 4 partidos...
¿Por qué?
Discrepar con el árbitro, un partido.
Hombre, puedo discrepar.
Un partido, por eso, ¿no?
Sí.
Luego, hacer una serie de movimientos aspavientos, esos son 2 partidos.
Sí.
Y por no irme al túnel de vestuario de forma directa y entretenerme un poco en la grada hablando con un seguidor y todo esto, otro partido. O sea, realmente nada. De hecho, luego me sorprendió mucho porque creo que hubo 2 entrenadores de segunda división pegándose cabezazos, no sé quién fue. Que
ah,
se
sí, pegó. En Zaragoza. Sí.
Pegándose cabezazos, puñetazos y demás, y les cayeron 4 partidos a cada uno. Digo, bueno, pues...
Si lo llego a saber...
nos hubiéramos entretenido un poco más.
Sí. ¿Te arrepientes de haber dejado el fútbol con 24 años?
No.
O sea, o ahora que tienes 38, ¿fue una cosa que hiciste a conciencia?
No, yo lo hice sabiendo y además se lo comenté a Preciado, que en paz descanse.
Sí.
Y se lo dije al principio, a lo mejor al mes de estar con el primer equipo, le dije, mira, mi idea al final de temporada es dejarlo, pues, está chalado y tal. La verdad que me respetó muchísimo, nunca creé un conflicto en el vestuario. Entonces, bueno, yo al final creo que mi aportación a que el Sporting en aquel año se mantuviese en la categoría fue que daba mucho juego en el vestuario, la verdad.
¿Ah, sí?
Sí, se podía decir. No, yo no me voy a decir. Iba a decir que hay alguno en la selección española que también... pues no jugaba nunca, ¿no? Y sumaba muchísimo dentro del vestuario, ¿no? Como era Reina, pues yo podría ser aquel del Sporting.
Ah, vale. ¿Y a qué te has dedicado este tiempo? Tú
estuve muchos años viajando por el mundo, pues igual he estado en más de, no sé, 50, 60 países, en los que en algunos de ellos me...
¿Mochilero tú a tu bola?
Eso es.
Y
bueno, pues a lo que venía, pues a lo que el día me marcaba. Igual estaba en Chiapas, en medio de México, y de repente me levantaba y decía, bueno, pues me voy a la zona pacífica, y de repente, bueno, pues en aquella época conocí una chica rusa que me dijo que iba a ir a Cuba, y pues un día dije, pues me voy a Cuba. Estuve 3 meses en Cuba, y luego de Cuba, pues me fui a Venezuela, y luego
¿Con la rusa o para Venezuela?
No, la rusa se fue para Italia y yo me fui.
¿Y fuiste a Venezuela solo ya?
Y yo me fui a Venezuela, que no sabía ni dónde iba, no, porque por lo general no leía nada, iba un poco así, pues, y a tal punto que me atravesé todo el Amazonas hasta llegar a Río de Janeiro, bueno, Todo batallas, la verdad que... Pero bastante...
Hace falta tener mucha pasta para eso, ¿no?
Que va,
¿no?
Todo lo contrario. Había una plataforma que se llama Couchsurfing, en la cual pides alojamiento gratuito.
¿Eh?
Yo llevaba una hamaca que ataba de árbol a árbol. He dormido muchas veces en la calle. Y bueno, sí, a lo mejor yo, derivado del dinero que gané del Sporting, de lo poco que gané realmente en el fútbol, pues tuve la suerte de comprar un piso aquí en Madrid, lo alquilaba, y con los 800 euros que me daba, pues eso me daba para subsistir.
¿Y ahora de qué vives?
Y ahora, bueno, pues el club, más o menos lo que yo no cobro como tal, a lo mejor sí le paso las facturas de la comida, ¿sí? Tengo pareja, ella sí trabaja en el club, ella sí está remunerada, y de alguna forma, pues vivimos, también es que vivo como un poco como casado, ¿no? De una forma muy austera, muy austera, muy a la...
¿Qué catalán eres,
Según tú, catalana.
No, vives de una forma austera, sí. y no echas de menos nada del fútbol, ¿no?
Lo que echaba era el entorno.
Vale.
Y el entorno, pues me ha hecho llegar a coger clubs, a la gestión de clubs, y es divertido, pero a la vez es muy sufrido, claro.
¿Sigues defendiendo que la Tierra es plana?
Yo hasta que no me demuestren la esfericidad o la curvatura en el horizonte es imposible. Hasta que no me enseñen cómo se curva el agua en los océanos es imposible. Es plana, sin ningún tipo de duda. A lo mejor me podéis decir que estoy chalado y tal. Pasarán los años, estoy totalmente seguro, porque al final la verdad sale a la luz. Pero os llevan engañando desde que habéis venido al mundo.
Especialmente a Juanma.
Es que te vi que...
Te la han clavado. Os habéis comido doblada.
Sí, creo que sois uno un poco pringados en esa ciudad.
¿Lo dices en serio?
Sí, absolutamente.
¿Por qué? O sea, ¿tú dices que nos han engañado desde el colegio?
Sí, yo, bueno, supongo que aquí tenéis tiempo de reducidos y tal, pero si queréis un día nos tomamos un café... Y estoy totalmente seguro que te vas a tu casa con muchas dudas. Esta conversación la he tenido con profesores de universidad, con profesores de instituto, con directores de centros educativos, etcétera, etcétera. Y cuando se van a casa dicen, ¿y ahora yo qué le digo yo a mis alumnos? Porque tengo dudas.
Una pregunta, sin entrar... Si es plana, ¿tiene un final? O sea, ¿hay un momento que llega, hay un muro ahí, como en el show de Truman?
El asunto es que, por ejemplo, uno de los grandes problemas que hay es el Tratado Antártico, que no te permite ir a la Antártida. Es uno de los sitios vetados. Y es más, si tú coges un barco y te quieres ir en dirección a Antártida, posiblemente seas interceptado. Es imposible, pero no es una cosa que yo me invente. Podéis ir a Google o a ChatGPT, que esto está últimamente de moda, y preguntas a ChatGPT si es posible que tú, de forma autónoma, en un barco o en un avión, puedes alejarte de lo que es el centro, que es lo que llamamos el Polo Norte.
Sí, pero bueno, pero en la línea del Ecuador puedes dar la vuelta.
Claro, por eso se llama circunnavegar. Navegar haciendo círculos. Cuidado, que un círculo no es una esfera. Un círculo, algo circular, es un plato. Plano.
Ojo que me está convenciendo, ¿no?
A mí ya me ha convencido.
No, este vaso, en reposo, ¿cómo está el agua? Plana, ¿no?
Sí.
Si yo lo muevo un poco, aquí el agua sigue buscando el plano.
Sí.
Y plano, y plano, y plano. Aquel alcantarillado de tu barrio, cuando llueve, va buscando el nivel.
Sí.
Y la bañera de tu casa, cuando la dejas estanca, aquí también está plana el agua.
Sí.
Porque la mecánica de fluidos te dice que el agua siempre busca el nivel, ¿no? Como los niveles de construcción.
Sí.
Aquí quieres un muro recto y que coges un nivel de agua, que sí. A ver si me curvas el Océano Atlántico. Si me lo curvas, hazme caso. No sé si tu intención estará...
Si tu intención... Juanma curvo más de un océano.
Si tú estás aquí por dinero, que a lo mejor puede ser que estés por dinero en exclusiva, y estás por pasión, que es lo que considero,
sí.
Pero si fuera por dinero, yo te retiro si me lo curvas. Te retiro, te hago multiplicar, aunque sé que aquí estás cobrando un pastón.
Mucho. No lo sabes.
Pero te lo multiplico,
Javi,
por 15.
Pero entonces, cuando suben los satélites y vemos la Tierra redonda, ¿eso es mentira?
¿En cuántos satélites te has subido tú?
Yo ninguno.
De momento.
Pero una pregunta, ¿no? A ver, hablando en serio.
Es que...
¿Tú crees que esto que nos enseñan de los satélites, pero, eso es todo mentira?
De los que estamos aquí, nadie lo ha... Eso son teorías, ¿no? Vamos a quedarnos aquí en la Tierra y vamos a ver si geométricamente es posible. Y créeme, al 100%, además lo dicen Quantufractu, todos estos youtubers que tienen millones de seguidores, ten mucho cuidado cuando te enfrentas a un terraplanista, porque te puede poner las cosas muy complicadas.
Yo te estoy planteando las dudas que me surgen discutiendo con...
Geométricamente, desde la Tierra, no vas a poder demostrar ni la curvatura, jamás, ni vas a poder demostrar que nos estemos moviendo.
Oye, ¿y la Luna es redonda? ¿O es esférica?
Redonda sí, porque...
Pero no sabemos si es esférica.
Eso es.
¿Puede ser plana también?
Siempre vemos la misma cara. Igual que el Sol. El Sol no gira. El Sol... Es que... Y además, cuando tú dices, a que seguro que aquí todos le hemos dicho siempre, ¿por dónde sale el Sol? Sí. ¿No? Si sale, ¿quién se mueve? ¿El sol o tú? Si el que sale es el sol, ¿quién se mueve?
Y al sol. No, pero no, pero nos movemos nosotros, pero decimos quién.
Sí, pues otro pastonazo si me lo demuestras que nos movemos nosotros. Mucho dinero. Puedo hacer millonario a toda la gente que estés aquí.
Ya, hombre, pero Javi, yo creo que Juanma no te lo va a poder demostrar. No, al final está retando a que Juanma te demuestre,
pues, ¿sabes? Lo hacemos, esta entrevista, si queréis, la montamos en la universidad que vosotros queráis. Y si lo demuestran en la universidad...
Pero no, pero se puede ir a la NASA y te lo enseñan.
Sí, la NASA, madre mía, mía. Eso es una lavadera de pasta por todos lados, pero bueno.
La NASA.
Y el otro día leen los más ese ahí, que si Marte, no sé qué, van a lavar una cantidad de pasta ahí, que eso es una locura. Pero bueno, ya está.
La mejor tertulia que hemos hecho nunca.
Yo soy del Moscardó a morir del Moscardó.
A ver, pero vamos a ver, tú, Elon Musk no, va a llegar a Marte. Bah.
Moviendo el brazo.
¿Sabes qué pasa? Que es la nueva... Los nuevos estafadores del siglo XXI... son magos, ¿no? Es decir, te van a mostrar, además con la IA. Hoy por hoy tenemos problemas muchas veces para determinar qué es real o qué no es real. Te van a meter cada bazofia en la mente que te van a hacer llegar a creer que estás en Marte. Dios mío, mi vida, Dios.
¿Tú crees que el hombre llegó a la Luna?
No, es que no lo crea, es que es imposible. En el año 69 es imposible, hoy por hoy es imposible, y aparte ahí yo creo que hay cientos de pruebas que demuestran que es todo una falacia y una mentira muy gorda.
¿Y que lo rodó Kubrick?
Por ejemplo.
Pero Javi, está demostradísimo que hemos llegado a la Luna.
Bueno, quiero decir, independientemente de si llegamos o no, no sé cuánto te cambió a ti la vida eso.
No, a mí no me la cambió nada.
Ahí está desarmado.
La verdad, no, a mí cambiar no me la cambió nada. Eso es completamente...
Eso para que te metas.
A lo que voy es que si te la ha cambiado es a peor, porque todo eso se financia con los impuestos.
Bueno, tampoco lo noto.
Claro, ese es el tema, que no lo notas. Como todo lo público funciona de esa forma, no lo notamos mucho, pero lo pagas.
No es de nadie.
Sí. Eso es.
Bueno. Es que estoy ahora mismo
abrumado.
Yo te digo un día, sin ningún tipo de duda, que te vas a tu casa con dudas. Yo no pretendo absolutamente decir
no,
nada.
No, yo te respeto mucho.
Pero es, parece que es una chaladura.
Pero fíjate, te voy a decir una cosa. Yo pensé que se te estaba pasando este tema. Que digo, a lo mejor...
Yo creo que no se le va a pasar nunca.
No, porque es una verdad...
Si te suben a un satélite y ves... ¿Y si te suben a un satélite y lo ves?
Nosotros hemos tirado globos presurizados con cámaras rectilineales para ver, porque una pregunta es, ¿a cuánta altura debería de subir para ver la curvatura, no?
Sí.
Pues más o menos la trigonometría te marca unos 14-15 kilómetros de altura. Por lo tanto, para relajaros, desde un avión es imposible que la veáis, ¿vale? Entonces, esos globos presurizados con cámaras, etcétera, etcétera, han subido a 40-45 kilómetros y nunca hay curvatura. Entonces, ¿qué es que te diga? Es que...
¿Y por qué es verano e invierno en un sitio y en otro verano?
Eso debería ser más que explicado, más gráfico. Es decir, que nos pongamos aquí, etcétera, etcétera. Pero básicamente te los resumo así de claro. La Tierra, la superficie, es la que es y el Sol es infinitamente más pequeño de lo que te han contado. Mucho más pequeño. Mucho más pequeño. Entonces, claro, si una bombilla tú la pones ahí y se va moviendo en torno aquí, pues llegará un punto que solamente alumbre aquella parte del plató y aquella se quede más en oscuridad, pero según se va moviendo el sol, va iluminando por ahí, por donde va pasando.
¿Tu entorno cree esto? O sea, es decir, ¿tu familia, tu novia? ¿Tu novia es terraplanista?
Mi novia es arquitecto. Entonces, creo que tiene ya el conocimiento, y desde el punto de vista de la arquitectura es imposible que sea esférica. Es imposible. Es imposible, no le demos más vueltas. Es imposible.
Coño, pero hay arquitectos que no son terraplanistas.
Porque a lo mejor no se lo han planteado. Ese es el tema, ¿no? Que muchas veces das cosas por sentado y pasan los años y hay un momento en el que dicen, hostia tú, que el agua no se curva. Y que se ve Barcelona a 50 kilómetros en línea recta, en línea de mar. Tú te vas a un pueblo a 50 kilómetros. En principio, por la matemática, Barcelona tendría que estar oculta detrás de la
curva.
De la curva, sí, efectivamente. ¿Ves el puerto marítimo? Desde Valencia ven Mallorca. Es imposible ver Mallorca. Todo esto con datos oficiales. Si los datos son reales, no se pueden observar las cosas que se ven. Fin de la película. Entonces es una verdad inmutable. Y llegará un día en el que si vosotros os lo planteáis, a lo mejor no públicamente porque no os conviene...
No, a mí no. ¿A mí por qué?
Pues entonces te vas a hacer terraplanista.
Ya lo es. ¿Pero por qué, no va, por qué no nos va a convenir?
¿Qué va a pasar?
Porque...
Hombre, te quedas un poco estigmatizado, un poco señalado, a lo mejor.
Yo he recibido cientos de miles de insultos, chalado, etcétera, etcétera. Que, bueno, pues yo me lo tomo con... A mí me gusta, en cierto modo, ¿sabes? Pero hay gente que lo sufre. Claro.
Es que estoy impactado.
No, entre que no se va a acabar el petróleo en Arabia. Nada, el petróleo tampoco se acaba.
¿No? ¿Cómo
que no?
No
lo
decía yo. Si le han dicho a Juanma que no,
me dijeron a mí que era una bolsa que se iba acabando.
Pues mira, en uno de esos viajes conocí a uno de los grandes jefes de Pemex y me lo estuvo explicando por qué el petróleo nunca se va jamás a acabar. De hecho, me explicó cómo era el proceso precisamente para sellar los pozos que ya perdían presión y poder extraerlos. Les ponen la fecha cuando los sellan y pasan a lo mejor 20 años, vuelven a coger presión y vuelven a salir petróleo para arriba como una locura. Entonces, no es tan exacto eso de que está más o menos de la bolsa debajo de la tierra, pero se ha demostrado de que los pozos, según se van secando, se llenan al cabo del tiempo. O sea que es otra cosa que también es verdad, que es que si tú dices que el petróleo es un medio infinito, el precio baja. El precio, lo que es finito vale, y lo que es infinito no vale. El agua no, por eso el agua tiene el precio que tiene y el petróleo lo tiene otro.
Te vi en una entrevista que tampoco te fiabas mucho del satélite Meteosat, del tiempo.
Sí, a ver, sí, cuando miro la
no acertan mucho.
Acertar. Si es que es un mundo...
A mí me acierta bastante el móvil.
No, es un mundo...
Hoy me daba lluvia por la tarde. La niña pequeña no la lleva al tenis. No, eso, seguro. He hecho el sonoso, que al final he pagado la clase.
Bueno, hombre, pero...
Y no de la niña.
No, porque si satélites, lo que tú llamas satélites, es un avión o un cohete que lanza... y sube y está volando por el espacio y todo esto, eso es lo que no existe. Lo que sí existe, que lo puedes comprobar, son globos que tiran presurizados, que van más o menos a una altura de 40-50 kilómetros, que van con sus aparatos, etcétera, que son capaces de medir cosas, pero aún así son malísimos. Siempre se equivocan, como bien dice, siempre te cortan los planes y no puedes confiar mucho en ello.
Joder. ¿La Segunda Guerra Mundial tampoco crees que... ¿Te crees la historia que nos han contado?
Yo empecé a estudiar historia en la universidad y precisamente lo dejé porque creo que es lo peor que puedes hacer. Ceñirte a una visión. La historia depende. Yo, por ejemplo, tengo familia que era bastante franquista,
¿sí?,
y bastante republicana a punto de coger las armas. Entonces, y los quiero a los dos.
Pero cada uno tiene una visión de lo que pasó.
Claro, entonces depende un poco muchas veces la historia.
Pero ¿habrá alguien objetivo que cuente las cosas más o menos como son, ¿no?
Los historiadores.
Pero sí.
Un
historiador. Sí, pero y historiadores también vas a encontrar de los dos partes.
Claro.
Pero por supuesto, entonces...
Sí, a ver, si la objetividad no existe, coño, pero un historiador intenta interpretar lo que pasó en esa época. Analizando los datos y un poco todo lo que fue sucediendo.
Por eso, como yo, de alguna forma, creo que la verdad es muy compleja de entenderla hace una semana, porque es, pues imagínate, algo que ni siquiera yo he vivido. Entonces, al final no me posiciono. Me dicen que con Franco se vivía mejor, que se escucha mucho, ¿no? Franco se vivía mejor. Pero también en la República, pues supongo, no lo sé. Hay un momento en el que intento salir de lo que no es comprobable. Cada vez me vuelvo, aunque no soy científico, pero cada vez me vuelvo más tangible en las cosas.
¿Y de la actualidad? Claro, no te fías de nada, de lo que pueda decir un medio de comunicación ni nada, porque todos tienen intereses.
Sí, claro, y los tenéis. No pasa nada por decirlo, es decir, pero el tema es el espectador o el oyente, sí, ¿no?, que piensa que vosotros sois una especie de unicornio blanco,
no,
de que si un día tú dices algo que a lo mejor no es verdad, eres un mentiroso. No, tío, escucha... El negocio funciona así, es decir, no quien a lo mejor lo juzga de una forma muy fuerte es porque no entiende de qué va esto también, ¿sabes? Entonces,
¿y tú cómo te informas?
¿Sobre qué, por ejemplo?
No, sobre por elecciones de Estados Unidos. ¿Has visto lo que ha pasado? O...
Sí.
¿Y cómo te informas? Porque si no...
No, sé que ha ganado Trump, ¿no? ¿Sí? Pero no sé si ha... Supongo que ha ganado por votos, ¿no?
Sí.
Supongo. No sé, no he estado en las votaciones, no me creo nada. Eso es...
¿Crees que está mañana?
No sé, yo sé que aquí los votos los trabaja Indra, ¿no? Una empresa muy fuerte, que está todo... Yo lo que alucino muchas veces es... Saben quién va a ganar antes de que se vote.
una velocidad, y luego dice, no, Javier, es que esto tiene un estudio, unas encuestas y tal, no sé qué, pero a un nivel de precisión a veces hasta llamativo, ¿no? No me creo las votaciones tampoco.
¿Está todo manipulado?
Yo creo que sí, yo creo que sí. Pero no de ahora, vivimos en una tiranía... Bueno, vivimos en el neoimperio romano. Todavía, esto viene del imperio romano, o sea, que decir, esto es una continuidad a un sistema de esclavitud o de servidumbre que no cambiará. Lo que pasa es que antes la servidumbre o la esclavitud estaba mucho más de manifiesto porque pasabas hambre, sí, había penurias, pasabas frío. Y ahora, bueno, ahora con simplemente ser esclavo y tener poco como para comer parece que como que somos más evolucionados. Pero bueno, yo creo que es así.
¿Y quién es el tirano ahora, el que nos tiene manipulados?
¿Tú? No, el dueño... Es que al final me asesinan, ¿sabes? Digo, no, en realidad me da igual, si he vivido 38 años a full, o sea que tampoco... Además, fíjate...
Oye, no digas eso, joder, Javi.
El dueño del dueño del dueño, fíjate cómo le llamas. Le llamas papá. ¿A qué le llamas papá? Pues le llamas papá, os imagínate.
Pero no estoy pillando, Bordalás. Me he perdido.
El papa, has dicho el papa.
¿Bordalás?
No.
Oye, cuidado, no nos metas en un lío.
Además, sí, ¿no? Que vosotros sois
Es que esto es de la iglesia.
Por eso, pues...
No, pero para ti el dueño de todo es el papa.
El Vaticano es el dueño en propiedad de absolutamente la tierra. De hecho, bueno, Bonifacio VIII, esto lo podéis revisar, Bonifacio VIII en 1302.
Bonifacio pues que nos pague VI. Más. Voy
a empezar aquí con los ordenadores, ya más. Me he perdido.
Se hizo una bula papal en la cual el Papa, obviamente por divinidad, se hizo el primer contrato de propiedad de la historia. Y la propiedad era la tierra.
Joder, macho, pues si lo llegó a saber... Habría hablado con...
Hubiera sido cura directamente y...
Hombre, vamos. No, pero hombre, yo creo que hay otros dueños en la tierra. O sea que...
Sí, al final son usufructuarios. Porque tú, por ejemplo, tú dices, yo me compro mi casa, ¿no?
Sí.
Si dejas de pagar la basura, ¿qué hacen? Te embargan, ¿a que sí?
Sí.
La basura o cualquier cosa, ¿no?
Un impuesto.
Un impuesto, lo que sea. Lo que no te van a embargar nunca, lo que sí eres propietario es de tu oreja. Eso sí que eres propietario. Pero de los bienes del mundo solamente lo usas, tienes derecho a uso. Porque en el momento que tú no te portas bien, pero te pasa igual que con los hijos. A que tú cuando tienes un hijo lo registras.
Sí.
Estaba cagado porque pensaba que le ibas a decir que no son tus hijos.
ya llevaba tiempo sospechándolo.
Es que he venido hoy a decirle que no son suyos, no, efectivamente.
¿Tú tienes hijos? ¿Tienes hijos?
¿Cómo no vas a ser
suyo? No, pero espera, explícame eso de que los hijos no son suyos.
Los no, porque no los registras...
Los registras, y entonces en el momento que registras, etimológicamente, registro es rex, regis, rey. Entonces tú das en propiedad y tú te quedas en la especie de usufructo. Es decir, si él no se comporta como el sistema le indica,
que
te los quitan porque no eres el propietario, efectivamente.
Hostia.
Efectivamente.
Oye, ¿tú tienes hijos?
Yo tengo una historia por ahí que no sé ni lo que es, la verdad. Bueno,
sí, a ver, esto ya preocupa más, ¿eh?
Pero vamos a ver. En todos esos viajes, sí, bueno, pues conocí una chica y tengo una niña, luego la mujer desapareció, nunca la he conocido y...
¿A la hija? ¿Nunca la has visto?
Nunca la he visto.
¿Y en qué país?
Bueno, ella es medio holandesa, medio española, criada en Luxemburgo... con familia también en el sudeste asiático, una historia un poco rocambolesca que no salió bien del todo. ¿Y
te gustaría conocer a tu hija?
Sí, pero lo que no está claro es que estoy en una situación ahora mismo en la que es desfavorable, porque para empezar no sé ni dónde está.
Claro.
Y en la que yo creo que el tiempo pondrá las cosas en su sitio y yo hice todo lo posible, pero bueno, el caso es que para vivir en conflicto, mejor que la niña se críe con quien se tenga que criar, sé que está sana. Sí. Porque tampoco estuve...
¿Ella sabe quién es su padre?
No, porque no tiene edad.
Ya.
Tendrá 10, 11 años, entonces no lo sabe.
Vale. ¿Ahora llevas una vida dedicada al Moscardó? ¿Y es una vida más o menos convencional? ¿O una vida, quiero decir, después
no,
de...?
Eso sí que es esclavitud. Me levanto por la mañana, voy al entrenamiento, me quedo muchas horas en el campo, pues haciendo todo tipo de cosas, como por ejemplo antes que le comentaba Fouto, pues... Yo soy el que limpia el vestuario del primer equipo. Entonces, es una tarea complicada porque no tenemos los medios pues para contratar 3-4 personas que hagan esa labor.
¿Ser tan diferente te hace feliz o a veces te hace un poco infeliz?
Es buena pregunta, porque muchas veces te crea conflicto. No es cómodo. No es cómodo. A veces te gustaría...
Porque habrá gente que sea hasta irrespetuosa contigo, wow, o que...
Es una locura. Claro. Es una locura. O sea, y no lo pretendo. La gente me dice, no, vas a las ruedas de prensa para liarla. Y os lo juro que no. Simplemente que a lo mejor es una forma de hablar que no casa mucho.
No estamos
mejor
acostumbrados.
Sí, desgraciadamente, porque, insisto, si tenéis un rato o lo que sea, o veis dos, y veréis que tampoco digo nada del otro mundo, pero a lo mejor sí lo digo de forma extremadamente directa, cosa que por lo general, pues o bien los directivos o lo bien los entrenadores tienden a camuflar un poquito el mensaje para no crear tensión.
¿Te dieron mucha caña cuando dijiste que las mujeres no tenían que ganar lo mismo que los hombres en el fútbol, que es lo que dijo Bellerín, que había que igualar los salarios y tal? Y tú dijiste, pero bueno.
Algo recibí, pero recibí mucho más apoyo. Mucho, mucho. O sea, podemos estar hablando...
¿Tienes redes sociales tú?
Tengo Instagram solo y no lo utilizo mucho, la verdad. No tengo Twitter. Y a lo mejor estuvimos a un 95%, 5%. Sí. Pero bueno, porque yo creo que es una cosa... Es como si yo ahora me hago periodista y monto un medio de comunicación y me presento aquí y digo que yo quiero ganar exactamente igual que tú. Pues dirás, oye, majo, para llegar a ganar como yo tendrás que tener experiencia, tendrás que conectar, tendrás que valer. No vale solamente. O me monto un canal de YouTube y automáticamente quiero ganar lo mismo que el Chocas. Pues esto no va así. Yo no he inventado este mundo. Entonces, además, creo que choca frontalmente que el mundo del fútbol de la mujer tenga que ser subvencionado o ayudado cuando una de las premisas fundamentales del feminismo es no ser sostenida por nada, es decir, que ser autosuficiente. Pues si sois autosuficientes, lo que no puede pretender el fútbol femenino es que sea sostenido y mantenido con el dinero de los demás. Yo estoy muy a favor del fútbol femenino, pero que la fiesta se la paguen ellas, igual que yo me pago mi fiesta.
¿Eres muy duro en el vestuario con los jugadores? ¿Les echas muchas broncas?
Sí. Pero creo que también bastante divertido. Así. Creo que lo llevo bien. Creo que algún jugador dirá, sobre todo los que se van, pues siempre hay alguno. Pues este...
¿Cuánto cobran en el Moscardó?
Muy poco. Muy, muy poco.
¿Cuánto es muy poco?
Pues a lo mejor una media de 800 euros, para que te hagas una idea.
¿800 euros al mes?
¿A vosotros os llega el dinero de Arabia, de la federación?
Ah, mira. Esa es muy buena, que hay mucha queja con Arabia y tal. La verdad que Impulso 27, que es la ayuda que reciben los equipos de tercera, segunda y primera ref, pues viene directamente de la explotación de los derechos de la Supercopa en Arabia. Entonces, bueno, qué malos son los españoles porque se van allí y nos quitan el fútbol. ¿A quién le interesa la Supercopa? Vamos a vendérsela a Arabia Saudí, le sacamos una pasta y ya veremos aquí un montón de clásicos y un montón de copas. Yo creo que la Supercopa, precisamente, antes no tenía ningún tipo de valor. Y parece que en el momento que la llevamos a Arabia se convierte en... ¿Cómo me quitan esto mío? Joder, pues gracias a eso el tejido del fútbol de abajo se sostiene. Y si quitasen eso... Bueno. Si quitasen ahí el Impulso 27, sería catastrófico. Sería catastrófico. Así que sigan jugando en Arabia.
O sea, en parte eres un poco capitalista tú también.
No, o sea, al final yo ahora lo que yo me...
Tú tienes un lema que es tanto tienes, tanto vales.
No, yo soy de los que... Más meritocracia.
Eso y tanto es. Tienes, tanto vales.
Bueno, sí. Sí, puede ser a lo mejor un... No, mira, te voy a decir, mejor que capitalista, anarcocapitalista. Bastante más acertado en todo caso.
Anarco, no narcocapitalista.
No.
Anarcocapitalista.
Anarcocapitalista, sí. Es decir, que es una base de... Yo produzco, yo lo consumo y saco de la ecuación absolutamente al Estado. Eso es. Yo estoy totalmente en contra de pagar impuestos.
¿Pero los pagas?
Sobre todo los pago con el club.
¿Tú es verdad que pediste, querías cobrar en metálico, en el
sí,
Sporting?
Sí. Bueno, a ver, también en el Sporting me radicalicé mucho. Yo creo que cuando eres joven y de alguna forma pues te radicalizas, hoy por hoy no lo haría.
¿Pero por qué? ¿Por qué lo querías en metálico?
Bueno, porque no quería trabajar con bancos, básicamente. Pero con el paso del tiempo...
¿Y qué te dijeron?
Nada, en el Sporting la verdad que siempre he tenido buenas palabras para ellos porque...
¿Alfredo García Amado estaba de
estaba allí, sí. Estaba allí.
¿Y subiste y le dijiste, Alfredo, que quiero el dinero y tal?
Cash.
No, se lo dije al Cuentas y él se lo dijo arriba y dijo, págale como sea. Eso sí, iba en cheque, no en dinero. En el Sporting en aquella época ya...
¿Y te daban cheques?
Sí.
¿Y cogías el cheque con el dinero?
Cogía el cheque, iba al banco, me daban el dinero y fuera.
Eso es imposible.
Por eso las cosas se están poniendo peor, claro. Lo que mola los billetes,
titular
de la realidad. Como la vida misma. Molan como la vida misma.
El día que quiten el cas, que poco a poco nos vamos, ahí sí que nos vamos a reír bien todos.
¿Por qué?
¿Tú crees que lo van a quitar?
Básicamente porque, independientemente de que sea legal o no legal tu dinero, van a saber en qué te lo gastas, cuándo te lo gastas, sí, en qué cantidades te lo gastas.
Eso yo, sí, estoy de acuerdo.
Y yo precisamente soy muy celoso de mi privacidad.
¿Tú pagas con tarjeta algo o no?
Yo no pago nunca con tarjeta. De hecho, te voy a ser extremadamente sincero, yo no tengo ni cuenta bancaria.
¿No?
¿No tienes ninguna cuenta bancaria?
No.
¿Y entonces cómo domicilias?
O sea, ¿tienes el dinero debajo del colchón?
Lo hace todo mi novia.
Claro, coño. Es que eso es muy cómodo también. Uh-huh. No, es que yo no tengo cuenta bancaria. Ya lo tiene ella.
No.
Es como Sabina, ¿no? Yo no tengo móvil. Coño, lo tiene Jimena, que es tu mujer, que es la que atiende todas las llamadas. Claro.
Sí. No, esto es una elección, digamos, bilateral. Porque si yo llevase la vida que quiero llevar, realmente yo... A ver, en cierto modo, ahora mismo estoy cómodo o...
Si te deja tu novia...
O soy feliz.
Si te deja tu novia, te tienes que abrir una cuenta bancaria.
No, porque puedo trabajar con cuentas prepago. Con tarjetas prepago. Hay mil formas.
Pero para pagar la luz y todo eso, ¿se puede con
tarjeta? Sí, yo creo que se puede. ¿Eh?
Sí, sí,
sí,
se puede.
¿Sí? Sí, 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 sí.
Hay mil formas, sí, hay mil formas.
¿Tienes coche?
De uno que cogió mi novia también y es el que utilizamos.
Estás en manos de tu novia ahora mismo, ¿eh?
No, porque me da igual, porque si yo no tuviese el coche, pues iría en bici. Pues es que al final, derivado de todos esos años en los que viví un poco...
¿Cuántos años fueron?
Tienes recursos.
Sí, eso es. Muy bien dicho. Para vivir. Tengo... 4 años y medio más o menos estuve por ahí.
Oye, ¿has votado en algunas elecciones?
No, jamás.
¿Estamos locos?
Decía,
¿o qué? Pero vamos a...
No has prestado atención,
Javi,
a la entrevista.
Censura esa pregunta directamente. ¿Cómo puedes pensar
no
eso?
Ha prestado atención.
Oye, Cañizares, ¿te está gustando la entrevista?
Sí, me encanta, me encanta. Bueno. A morir de Javi, ya le conocía por las ruedas de prensa y todo esto. Y ahora a morir del Moscardo y de todo, ¿no?
Decía, no sé quién lo dijo, decía que votar es abdicar, ¿no? Pues
claro.
100%.
¿Y si es? Te obligaran a votar?
¿A quién votaría?
Porque claro, cuando estabas, todo el mundo decía, este es de Podemos, hombre, este es seguro con...
No, mira, fíjate, hubo una época en la que, bueno...
Que por tus ideas, por tu forma de expresarte, por cómo ves la vida, tal, no sé qué, lo más parecido que había era Podemos, lo más reaccionario.
Yo no le veo muy de Podemos, en absoluto.
No, que va, que va.
Ha dicho varias cosas que no son muy
de
Podemos.
Que va, que va. Ni de Podemos, ni del PP, ni de PSOE, ni de Vox.
Tampoco.
Ni de nada, que va. O sea, es...
Pero ¿para qué lado tiras?
Yo soy... No, soy único, soy creación divina de Dios y solamente rindo cuentas a Dios.
¿Pero crees en Dios?
Por supuesto, además es que es inevitable. Es decir,
¿cómo por supuesto?
La vida es algo tan complejo, es un sistema tan complejo, es algo tan milimétricamente calculado que ha habido un creador por ya casi por obligatoriedad.
Ya, lo
que vamos a dejar claro así, como para ir cerrando, a lo mejor, que no sé si...
Ten cuidado cómo cierras, me da miedo.
Es que el tema de Dios es complicado.
Lo que estaremos de acuerdo es que todavía no supongo que aquí en la mesa no pensaréis que venimos del mono, en el...
Eso lo tienes absolutamente descartado también.
Además, es que Darwin en su obra magna lo determina y dice que es irrisorio, ¿no? Llegar a pensar que en una evolución continuada en la que el ser humano viene del mono.
¿Y de dónde venimos?
De un creador.
Bueno, eso es.
¿Quién?
Te lo ha dicho, ¿eh?
O sea, si lo que se busca es que Javi Poves dé soluciones absolutamente a todo, claro, es imposible.
No las tiene, tendrá dudas también.
Claro, hay incógnitas. Y...
¿Pero quieres que te demuestren la curvatura de la Tierra y no quieres que te demuestren que hay un Dios? Porque Dios, yo creo que no está, que a lo mejor lo hay, pero no está del todo demostrado.
Eso por supuesto, pero la geometría de la Tierra sí es demostrable. Y yo, por ejemplo, otra cosa que he discutido muchas veces en el tendemos mucho a decir, ¡buah, cómo este se piensa que es listísimo!
Sí, pero Javi, que tú quieres que te demuestren las cosas, es lo que has dicho toda la entrevista.
No, que lo demuestro yo.
Ya, pero por eso, ¿quieres o lo demuestras tú o quieres que te lo demuestren? Pero lo de Dios no está demostrado del todo aún.
No, está basado en una creencia, eso no es una certeza.
Claro, entonces tú crees, pero es un poco incongruente. ¿No?
¿Qué ibas a decir, Javi, ahora? ¿Algo que decimos ahora, dices?
Que este listo se piensa, este listo.
Sí, este listo se piensa.
Ah, sí, que, por ejemplo, no tendemos mucho a magnificar la potencia de las mentes del pasado. Copérnico, Kepler, hablamos de ellos como si... ¡buah! ¿Quién te dice a ti que yo no soy más listo que Kepler?
¿Es verdad?
O que Galileo. Lo que sí está claro es que Galileo...
¿Podemos poner el titular en la web de COPE. Sí. ¿Soy más listo que Galileo?
Pero, no, lo que sí sé es que yo tengo más medios técnicos para demostrar más que Galileo que Kepler. Porque ellos...
Hombre, o sea, claro.
Estamos eso, hasta ahí, ¿no? Porque con un telescopio hecho con un trozo
Newton,
metal...
Newton le cayó una manzana y mira, la que lió.
Eso sí que es probable. Es decir, yo tengo más medios técnicos para demostrar las cosas y lo de inteligente está por demostrar. Algunos pensan que soy un payaso.
No.
Es que me encanta cómo habla.
Y otros pensarán, pues que dirán, pues igual este no está tonto.
No, seguimos, seguro, ¿no? Seguro.
Alguno.
Bueno, una cosa, además, no hay que estar contigo de acuerdo 100%.
No,
a lo mejor estoy de acuerdo contigo en el 30% de las cosas, o en el 40% de las cosas. Hay cosas que has dicho con las que estoy de acuerdo.
Por supuesto.
Y en el mundo del fútbol, sabes que tienes la cruz puesta por gran parte de, bueno, arbitraje, entrenadores.
¿Por qué?
¿Por?
Pues porque convive con ello y sabe que lo que hacen día a día no es, como dice, lo habitual en el comportamiento, y eso genera recelos y te persiguen, y sabes que los comportamientos que tienen son castigados y que está bajo lupa.
Con los arbitrajes...
A ver qué vas a decir. No te metas tanto con los árbitros.
No, es que no me parece leer la foto.
Los árbitros fuertes,
al Papa no los has defendido.
Los arbitrajes, al final, tengo una relación... demasiado directa, en mi opinión. Entonces ahí sí que, pero yo me niego, yo siempre digo
tú
lo
nunca
mismo.
Les insultas,
no, jamás. O sea, si yo le digo, o sea, hijo de no cuantos, entonces ahí me creo que me excedo. Nunca he insultado a un árbitro cuidado en su cara. O sea, yo no he ido a un
a
árbitro
la espalda, sí.
No, a lo mejor me cago en su...
Claro.
Bueno, pero
son expresiones.
Eso,
expresiones. No estás. Sí, te entiendo.
Cuando lo hace la puerta, os parece grave, ¿eh?
Eso es. No, a mí la puerta me cae bien. El otro día me metían mucha caña y tal, pero a mí la puerta me cae bien.
Oye, te calentaste con lo de Dani Olmo, ¿eh? Que pusiste ahí un comunicado con lo de Dani Olmo.
Y creo que sí, porque yo creo que el Barça se está pasando ya un poquito de la raya en el sentido de demasiado político, demasiadas herramientas políticas.
Tampoco creemos en la jerarquía. Somos para las inscripciones, bueno, la porta muy anarquista.
A ver, anarcocapitalista. Tío, es que estaría hablando contigo hasta.
No, fuma.
Cárgate América.
No puedes meter Americans con esto.
No.
Pero que en América es hasta este tío mucho más que los que vienen de apuntar a América.
A ver, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando a Pobes?
Pero rápido, Arau, por favor.
Fascinada estoy con el entrevistado. Para redonda la entrevista de hoy, periodismo y espectáculo del bueno. Yo no soy terraplanista, no tengo ni idea si la Tierra es redonda, circular o triangular, pero lo que sí sé es que esta es la mejor entrevista y más interesante de toda vuestra historia. Y por si fuera poco, os vais todos con dudas. Impresionante, Juanma, podría estar 8 horas escuchando a este tío. Para mí, Pobes es un tío espectacular y muy inteligente. Más personas como él y menos holgazanes que no aportan nada a la sociedad. Algunos te dan palos, Javi, bastantes. Otro, mira, uno decía, como físico que soy, no he escuchado tantas sandeces en toda mi vida. Eso sí, como entrevista de humor ha sido muy buena. A estas horas estoy de limpieza en mi casa. Aquí ando recogiendo pedazos de mi cabeza tras su explosión. Otro dice, ya que a Javi le sirve la respuesta de ChatGPT para decir que no se puede navegar hasta la Antártida, también le tiene que valer la respuesta de que la Tierra es redonda, ¿no? Y otro te pide encarecidamente, Juanma, ficha a Pobes como tertuliano, ya.
Pues yo lo fichaba, ¿eh?
Yo tengo que decir una cosa, y esto es importantísimo, que la gente sepa diferenciar entre lo que es una cosa redonda y una esférica. Redondo es un plato, y es plano. Y esférico es un balón. Si me dices que la Tierra es redonda, entonces me da la razón. Si es que, ¿ves? Si es que, hasta,
es que no se entera,
si es que no hay... Si es que...
¿No has hablado nunca con un astronauta?
El otro día creo
español,
que fue... El otro día creo que fue un guaperas, ¿no? Al intermedio se llama.
La revuelta,
eso es.
¿Un guaperas?
Sí, un astronauta, ¿no? Muy guapo, sí. Tal. Porque se han dado cuenta de que es la forma de enganchar a las nuevas generaciones. Un pibe guapo y tal, no sé qué, no sé cuántos. Nos juntamos unos cuantos terraplanistas, él y sus colegas astronautas, y
a palos.
Y están liquidados.
Pero él lo habrá visto desde arriba, lo habrá visto, ¿no? Qué redonda.
Están liquidados. No, el tema es... Es que hay mil preguntas. Simplemente...
Una.
¿Cómo, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo hacen para evitar la convección ahí arriba? Es decir, en el supuesto vacío, ¿no? cuando la energía llega a un cuerpo, la atmósfera lo que haces es expulsarlo. Es decir, tú te llega el calor y la atmósfera tal. Cuando no hay atmósfera, cuando hay vacío, ese calor que llega, el cuerpo no es capaz de sacarlo. Entonces, ¿cómo hacen para, por ejemplo, que se mantengan? Además, porque dicen que están en la termosfera, ¿no? Sí. Que hacen de 500 a 2000 grados. ¿Qué tipo de material está hecha la ISS, por ejemplo, para mantenerse sin que se derrita? Los trajes de los astronautas, los trajes de los astronautas, según la NASA, solamente aguantan de menos 50 grados o 70 grados hasta una. Pero si supuestamente donde se están saliendo hace de entre 500 y 2000 grados.
No hay por dónde pillarlo, ¿eh?
Es que es de risa.
Es tremendo.
Tú un avión va a 10 kilómetros de altura,
sí,
y ves una hormiga, ¿no?
Sí.
La supuestamente ISS está a 380, 400 kilómetros. Y es para que te hagas una idea de grande, como dos, tres veces un avión, ¿no? Pues hay gente que dice que lo ve desde la Tierra a 400 kilómetros. Por favor, hombre. Siguiente.
Vale. Javi, ha sido un placer, ¿eh? Que viene, que...
Bueno, hay un poco de humor, como dice también.
Sí, hombre, claro, ¿no? Pero está claro que.
Pero hacedme caso que con el paso de los años y de los años.
Nos daremos cuenta.
Sí, yo creo que sí. Sinceramente, creo que sí.
Muy bien.
Yo, Juanma, ahora no puedo hablar de la NFL, de la NBA, ni nada.
Gracias, Javi. Ha estado por encima de lo esperado, ¿eh?
Y la expectativa era muy alta. Pero
volverás.
Sí, sí, ha sido una. Yo para mí es una conferencia más que una entrevista.
A veces peco mucho de radiar demasiado, eso sí es verdad, tengo que a lo mejor centrarme más en el formato, pero bueno, a lo mejor para ser mi primera vez aquí con vosotros, pues a lo mejor sí, me lo permitís.
Volverás.
Bueno, muchas gracias.
¿Irías al hormiguero y a la revuelta si te invitan?
Con todo mi respeto, Broncano se hizo famoso conmigo.
¿Cómo?
Ah, sí, ya fuiste.
Broncano fue a mi cafetería y fui de los primeros, cuando él empezó, que me dijo, joder, tío, puedo hablar contigo y tal, no sé qué. Y fue, de hecho, ponéis Broncano Javi Pobes y aparece una entrevista.
¿En la Resistencia?
Él hacía un programa.
En la radio.
En la radio.
Sí.
En
la SER, ¿no?
Sí. Cuando empezaba, ¿eh? Cuando todavía no. Y bueno, ya os contaré también algún día cuando que me robaron la idea de la Kings League, que la idea de la Kings League es mía.
No. ¿En serio?
Jodas, ¿en serio?
¿Y qué?
Aguantamos, sí, bueno, Juanma.
Esa la cuento el otro día, pero...
No, mándale ya el mensaje.
Víctor Navarro.
O sea, te la ha afanado Piqué.
No exactamente, pero yo en 2017 me junto con varios youtubers y modificaron un poquito mi idea, pero me considero un poquillo...
Ultrajado.
En realidad me da igual, ¿eh? Pero...
¿Se lo has dicho?
No, porque no lo conozco, no tengo la capacidad de poder llegar.
No, pero ahora esto le va a llegar.
Sí, esto le llega.
Sí, no, pues la Kings League, no sé exactamente cómo se la contaron a Piqué, pero Piqué, hazme caso. Cuando te llegaron es porque varias ideas fueron mías, la verdad.
Muy bien. Javi, bueno, gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Venga,
gracias.
Hasta luego. Adiós. Mensaje, Morris. No, Gemma.
Y ahora en el partidazo, momento para dar la bienvenida a William Hill, porque ahora con William Hill tu cuota se viene arriba. Esta temporada puedes conseguir un 50% extra en tu cuota con Crear mi apuesta extra de William Hill. Regístrate en williamhill.es, elige tu Crear mi apuesta para el partido Barça-Valencia y consigue un 50% más. ¿Apostamos? William Hill desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Escribe a Juanma Castaño
en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637 230010.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Sensaciones fuertes que promete Donald Trump. El discurso fue un ejemplo perfecto, discurso populista. Pero claro, no exento de referencias que sí habrá que tomarse en serio. Un primer avisito, los aranceles que pueden pesar muy mucho en la economía de varios países, entre ellos España.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Una maravilla no es solo un lugar, una maravilla es poder viajar. Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme y volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para.
Maravíllate en Japón, Nueva York, Egipto, India, con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones. Reserva ya tu gran viaje de tour mundial con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías?
tú.
Cuando tu colega te desafía a saltar con paracaídas, tu adrenalina dice... ¡Sí! Y cuando estás en el avión, tu instinto dice...
No, 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 no.
Cuando
no.
piensas en un Volkswagen T-Roc, tu adrenalina dice...
¡Sí!
Y cuando lo tienes delante, tu instinto dice...
¡Sí!
El instinto no pide opinión. T-Roc desde 24.200 euros sujeto a financiación. Más información en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport...
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023 con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra.
Hay cosas difíciles de explicar.
Si Elvis Presley viviera, en estos días acabaría de cumplir 90 años. De su muerte en el 77, ha habido muchísimas teorías, ¿no?, que dicen que Elvis sigue vivo.
Pero vamos a intentarlo.
Jesse Presley, el hermano mellizo de Elvis. Elvis
tenía un hermano mellizo, ¿no?
Ese Jesse Presley en realidad parece que es la identidad tras la que se oculta el Elvis que ha simulado su muerte. Es decir, vale.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE. Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Bueno, pues ahora a ver cómo afrontamos The Americans.
Hay que dar un volantazo.
Es difícil, ¿eh? Sigue Senabre y Luis.
Yo no puedo, o sea, me cuesta mucho.
Y está Parra. Hola, Parra.
Temblando me hallo.
¿Sí, no?
Sí, sí.
Hemos rozado ahí momentos.
El palo ha tocado cuatro veces o cinco mínimo.
Sí. Sí, pero bueno,
y
pero...
Aquí hay gente que ha defendido más a los árbitros que a los... Sí.
Yo no digo has nada. Estado genial ahí, señor. No, no, sí, Fouto ha saltado. Cuidado, lo que dices de los árbitros. Sí, sí.
El Papa le dio
estaba
igual.
Tan
se
tranquilo.
Se puede cuestionar la tierra, la... pero los árbitros no. Se puede los tocar. Árbitros no.
Ay, qué bueno, de verdad. Ay.
Volvemos.
Es de las entrevistas más impactantes que hemos hecho en el partidazo.
Sin duda, claro, sin duda. Mejor.
Es que ha hablado mucho, sí. Ha hablado mucho. Ha hablado
y de todo, mucho sí, y de
claro,
todo.
Claro, ha hablado sí, mucho. Sí.
A ver, ¿ha habido NBA en París? ¿He visto hoy? ¿Era el partido?
Sí, la actualidad, hay dos. Uno hoy, esta tarde se ha jugado a las 8 de la tarde. Son los dos partidos entre San Antonio Spurs e Indiana Pacers, con el reclamo de Wembanyama, de la estrella parisina. La estrella de los Spurs, que por cierto ha hecho un partidazo, 30 puntos, 11 rebotes, 6 asistencias y 5 tapones. Han ganado por 30 los Spurs a los Pacers, 140-110. El sábado a las 6 hay un segundo round entre ambos. Y como siempre, te lo voy a comentar rápido porque no tenemos mucho tiempo, pero vamos, como siempre que la NBA viene a Europa, pues se ha hablado de la posibilidad de la expansión de la NBA en Europa, que hacer una conferencia aquí es imposible porque como no hay Concorde, no hay vuelos supersónicos, trasladar equipos de Europa a Estados Unidos es imposible y tal, pero que sí están trabajando, que en un futuro pueda haber algo como una especie de liga filial de la NBA aquí.
¿Cuánto tardaba el Concorde de Nueva York a París?
Yo creo que era hora y pico.
Dices, hombre, 3 horas y pico.
Tres horas y pico.
Claro, bueno, hora y pico.
Sigue siendo poco, pero que...
Sí, hombre, son, pero hora y pico
es
de
vuelo sostenible.
Era como ir en metro de Moncloa a la princesa.
No, pero en Euroliga hay vuelos más largos.
A mí que me lo demuestren que el Concorde existía.
Sí. Que me lo por desgracia para algunos, por desgracia claro, existió. Sí,
correcto. Sí. Bueno, eso, que ellos están trabajando en un futuro en que pueda haber una competición de NBA filial en Europa, pero respetando las competiciones de aquí, el formato del deporte europeo, que tienen conversaciones constantes con FIBA, con clubes, con posibles inversores. Pero es que es lo mismo que nos dijo Mark Tatum hace dos años cuando los Mavericks estuvieron aquí jugando con el Real Madrid, que estaban trabajando en eso, han pasado dos años y ahora Silver pues vuelve a decir más o menos lo mismo.
Vale. Documental de baloncesto, Luis.
Sí, Court of Gold, que sería algo así como Cancha de Oro, y lo que hacen es seguir en los últimos Juegos Olímpicos en París a la selección de Estados Unidos, de Francia, de Serbia y de Canadá, que es la, si te das cuenta, es el torneo en el que Stephen Curry manda a dormir a todo el mundo con unas remontadas espectaculares de la selección estadounidense cuando estuvieron muy cerca, muy muy cerca de caer varias veces, contra Serbia, luego con Francia.
Bueno, contra Francia en la final.
Contra Francia y contra Serbia estuvieron cerquísima de palmar. Son seis partes, los estrena Netflix y han soltado el tráiler. Y el día 18 de febrero es el estreno. Y tiene muy, muy buena pinta, ¿eh?
Vale.
Era hora que hicieran un documental de deportes.
Sí, es verdad, sí.
Es increíble. Ya conocemos dónde y cuándo se jugarán las finales de conferencia de la NFL. ¿Se abre?
Sí, llevamos días diciendo, cuidado con Mahomes. Bueno, pues se ha metido los Chiefs contra los Bills en la americana y los Eagles contra la gran revelación para mí, que son los Washington Commanders, los que antes eran los Redskins, en la conferencia nacional. Este es el domingo y el lunes. El 9 de febrero en Nueva Orleans, la Super Bowl, como me lo vas a preguntar, ya te lo digo ahora, media parte actúa Kendrick Lamar. Y no habrá
sé,
muchas...
Perdón, no sé quién es.
Pues es súper conocido.
Sí. Ya, pero perdón, por eso pido perdón.
No, es un rapero que está considerado de los mejores, no solo raperos, sino músicos del mundo.
Y habrá muchas bandas locales de Nueva Orleans. Y decir que...
Tengo muchas ganas, perdona Dani, por interrumpirte otra vez, de conocer Nueva Orleans. Muchas ganas.
Sí, yo también tengo ganas.
Pues está ahora nevado. Se suspendió ayer el partido entre los Pelicans y Milwaukee Bucks porque
Nueva Orleans,
la nevada más grande en 100 años.
Pero yo no sabía que Nueva Orleans...
En el Golfo de México es rarísimo que nieve, pero hay un temporal ahora.
Golfo de América.
Está nevando. Anoche se suspendió el partido de los Pelicans con Milwaukee.
Pero a ti no te gusta nada el jazz. No, pero el ambiente, cuando veo cosas así de la ciudad y tal, sí me apetece.
Bandas el carnaval de Nueva Orleans tiene que ser una locura.
Tengo amigos que han estado
allí. Mardi Gras
tiene que ser increíble, sí, una zona súper musical.
Nada, que se han dado a conocer los favoritos para el MVP. Josh Allen, de los Bills. Saquon Barkley, que es el único que no es quarterback, el running back de los Eagles. Joe Burrow, Jared Goff y Lamar Jackson.
¿Quién gana, Senabre?
Josh Allen, yo digo, el de los Bills.
Vale.
Y la NFL, yo digo los Eagles.
Yo voy a decirte, voy a darte una... Yo digo los Chiefs.
Sí,
yo digo los Commanders.
Bueno, molaría, ¿eh? Los Commanders.
Sí, molaría, sobre todo porque es la primera vez que oigo hablar de ellos. Es decir, eso de los Commanders no lo había oído.
Hasta hace dos años no existía.
Claro. Americans, ha sido un placer.
Gracias.
¿Eh? Gracias. Adiós, hasta luego.
Seguimos aquí, ¿eh?
Hasta luego.
Y ahora volvemos a recordarte en el programa que con William Hill tu cuota se viene arriba. Esta temporada puedes conseguir un 50% extra con ellos en tu cuota con Crear mi apuesta extra de William Hill. Regístrate en williamhill.es, elige tu Crear mi apuesta para el partido entre el Barça y el Valencia y consigue un 50% más. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ahora llega el pulpo para poner las calles. Mañana más partidazo con Joseba y el fin de semana tiempo de juego con Paco González y todo el equipo. Nos reencontramos el domingo en el Tertulión. Descansen, disfruten. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.